En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 19 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Alberto Araúz coordinando ya todos los deportes COPE, y con Quique Gómez y Axel Tapia a los mandos del sonido. Y como siempre, más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando. Hoy están Raúl Liñares, Sara Pastor y Lucas Calvo. Aquí estamos para hacerles compañía en esta noche tórrida, de verano, en la que además, si les apetece, nos pueden escribir en las redes del partidazo para contarnos cómo están sobrellevando los calores de este fin de semana intenso o darnos envidia, ¿no?, de dónde están y de cómo lo están viviendo, porque en ese lugar en el que estén se esté muy bien. Bueno, luego los leemos y les podemos incluso escuchar en antena si nos mandan un mensaje de audio. Estamos a una semana justo del arranque de los Juegos Olímpicos y, de hecho, el domingo aterriza ya en París el equipo de Deportes COPE, con Manolo Lama, como siempre, por supuesto, a la cabeza, para lo que van a ser, no tengáis duda, unas semanas de radio y de deporte inolvidables, porque no hay mejor lugar para seguir los Juegos Olímpicos que la cadena COPE, que está mal que lo digamos nosotros. Como yo no voy a ir, lo digo yo, así queda un poco mejor. Y entre tanto, en este periodo que solemos llamar aquí de entreguerras entre Eurocopa y Juegos, no deja de haber noticias en el deporte. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid ha hecho oficial que la presentación de Hendriki, yo quiero recordar, hola Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
¿A ti no te suena que cuando el España-Brasil dijo Hendrik, aquí llámame Hendrik, ¿no
sí,
te suena eso?
Sí, lo que pasa es que también nos contó Tati Mantovani, que las palabras acabadas en K, los brasileños la pronuncian como una I. Entonces, yo cuando escucho a un brasileño, le escucho Hendriki.
Sí, no, yo lo he visto también, ¿sí? Pero me suena que él mismo dijo, aquí
sí,
llamadme Hendrik y nos dejamos
de
ello.
Sí.
Pues ya está, vamos a hacerle caso a Hendrik. Bueno, ya sabemos cuándo es la fecha de presentación, va a ser el sábado 27 en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha contado además Melchor Ruiz que el club no se va a obsesionar con fichar a un central y que, de hecho, Jesús Vallejo se va a quedar esta temporada en el Madrid. Hablando de presentaciones, hemos dicho lo de Hendrik, pero salvo sorpresa, el Barça va a presentar oficialmente a Hansi Flick el próximo miércoles. Esto parece mentira porque lleva mucho tiempo ya en el club, pero todavía no ha habido presentación oficial. Y como decimos, va a ser, si no hay nada raro, el miércoles. Flick, que por cierto, hoy ha abierto el entrenamiento un rato por primera vez a la prensa, para dejar ver sus métodos. Y, por cierto, ha vuelto a aparecer Ronald Koeman para cargar contra Joan Laporta.
Los últimos años yo creo que el problema de Barça ha sido que Messi está fuera, yo estoy fuera, Xavi está fuera. Entonces yo creo que mejor es respetar a la gente, la gente del club. Yo creo que es mucho más importante que luchar por un jugador, porque yo creo que Barça tiene que estar arriba de todo. Y últimamente, en los últimos años, Barça no está ahí para competir. El problema, lo que sea, pero yo creo que es por la junta, porque yo creo que trabajan en una manera que no es buena.
Luego le voy a preguntar a Vito Navarro, pero creo que le he preguntado por Nico Williams y directamente ha ido con el tema habitual. No sé yo cómo ve el barcelonismo a Koeman a estas alturas, pero luego lo vamos a preguntar. Ya es oficial, por otro lado, Morata es nuevo jugador del Milan. Ha firmado 4 temporadas y el equipo italiano paga la cláusula de 13 millones al Atlético de Madrid. La Federación Española de Fútbol ha hecho hoy oficiales las sedes para el Mundial 2030. Que son las que ya conocíamos y ya veníamos contando aquí en COPE. Se quedan fuera Valencia y Vigo, que siguen poniendo el grito en el cielo. Sobre todo Valencia, porque este asunto ha puesto de acuerdo a Generalitat, Ayuntamiento y al propio Valencia Club de Fútbol, que han emitido sendos comunicados. Me cuenta Isaac Fouto lo que dice la Federación Española sobre la sede de Valencia, que no cumple las condiciones de la FIFA porque tenían la firma de la ciudad, eso sí estaba, pero que la firma del club estaba condicionada a una concesión por parte del ayuntamiento de una licencia urbanística del nuevo Mestalla para hacer allí un centro comercial y un hotel, y que la federación no se puede meter ahí porque no es de su competencia. Como todavía FIFA tiene que dar el visto bueno a las sedes, las únicas opciones de que Valencia sea sede del Mundial 2030 son o que la FIFA la cambie por otra de las sedes españolas, o que a Marruecos le echen para atrás alguna de las 6 sedes que tiene. No parece fácil, pero el pollo sigue montado. Ojo a esto, ojo a esto. La UEFA ya investiga, la noticia es que ya investiga a Rodri y a Morata por los cánticos de Gibraltar español en la celebración de la Eurocopa. Y es que hoy ha nombrado a un inspector para que determine si merecen o no merecen sanción. ¡Hola, Gran Guas!
Buenas noches, querido. Está el asunto movido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si Manolo Sumer levantara la cabeza. No sé si te acuerdas tú de Todo el Mundo Bueno y aquella sí, parodia. Sí. Qué buena.
Haría 7 películas una tras de otra.
Qué maravilla. Pues espérate qué que gracia. Al final es que hay algo. A mí ya me extrañó, ¿eh? La verdad que el día que lo vi en plena celebración, yo creo que todos un poco dijimos, chico, ¿qué hacen? Que tienen que volver allí, ¿no? Te extrañó a ti también, ¿no?
Sí. Bueno, después vino lo de los argentinos, con los franceses, está el asunto removido, sí.
Sí, señor. Bueno, y es noticia, por otro lado, que la selección vuelve a Tenerife 28 años después. Va a jugar allí contra Suiza en noviembre, partido de la Liga de las Naciones. Del día en el mercado nacional. Es oficial ya que el Betis cede a Borja Iglesias al Celta hasta final de temporada. Ha estado gracioso porque el Celta ha plantado un Seat Panda, además de color celeste, o la camiseta del Celta, delante de la tienda del club. Y Borja luego se ha puesto a conducirlo con la careta de un oso panda. Está gracioso. Delaney, por cierto, ya no es jugador del Sevilla. Y Cesc Fàbregas es oficialmente entrenador principal del Como en Italia por 4 temporadas. De amistosos del día, mañana va a haber bastantes, pero hoy ha habido 2. El estreno del Leganés, que ha empatado a 2 con el Niza. Y el estreno del Getafe con empate a 0 ante el Coventry. Y además hay que contar también que la selección sub-19 ha empatado a 1 contra Turquía en el europeo. Y se va a jugar el pase a semifinales en el último partido contra Francia. Y luego lo de Rafa Nadal. Arauz, que ya está en semifinales de basta después de luchar y pelear y sufrir como un jabato.
Lo que hemos sufrido, Muni, con Rafa Nadal, que ha tenido que invertir 4 horas y 1 minuto para ganar al argentino Mariano Navone, que es un terrícola impresionante, un tío que empezó el año en el 300 del mundo y ahora mismo es el 30 y pico. Pero bueno, Rafa Nadal, con buenas sensaciones. Te voy a dar un dato que te va a sorprender. ¿Cuánto tiempo hacía desde que Nadal no pisaba unas semifinales de un torneo?
¿Desde Roland Garros?
No,
¿de 22?
Desde Wimbledon de 2022, que acuérdate que verdad. Se tuvo que retirar por esa lesioncita y demás. Pues hacía 2 años y pico que Nadal no pisaba unas semifinales, pero se le ha visto contento, se le ha visto confiado. Ayer decía que es importante acumular horas en pista y hoy lo ha hecho en un partido de calidad. Y se ha rebotado un poquito porque al terminar el partido en rueda de prensa le han preguntado si esto es un mero trámite para los juegos, si es una preparación, y escucha la respuesta que les ha dado el mallorquín.
Sinceramente, jamás he dicho que esto sea una preparación para nada. Cuando regreso de un periodo largo de lesión, pues a lo mejor. Ahora llevo tiempo sin competir, pero he estado entrenando, así que me tomo este torneo como un evento importante. Intento jugar bien y veremos hasta dónde llego. Los juegos son en una semana y ya veremos.
Ha tenido que remontar y se ha pegado, pero ¿cuánto tiempo se ha tirado en pista?
4 horas y 1 minuto. El segundo partido más largo de su historia en un torneo que se juega a 3 sets. O sea que impresionante. Y mañana tiene jornada doble, ¿eh? Porque a 1:00 p.m. juega contra la gran sorpresa del torneo, contra el croata Djokovic. Y a eso de 5:00 o 6:00 p.m. tiene que jugar las semis en dobles junto a Casper Ruud. O sea que si el objetivo...
¿Tú crees que lo juega los dos?
Yo creo que sí. Porque he escuchado la rueda de prensa entera... Y yo creo que Nadal se ha dado cuenta que tiene que empezar a acumular horas en pista, que tiene que jugar, porque si él quiere aspirar, por ejemplo, a colgarse una medalla en los Juegos de París, tiene que acostumbrarse a jugar un día sí y otro también. Así que bueno, mañana lo veremos, ¿eh? También te digo, Muni, si se pega un partido de otras 4 horas contra el croata, yo creo que después del partido llama a Ruud y amistosamente dice que hasta aquí ha llegado su aventura.
Sí, pobre Casper Ruud. Bueno, uno de los mayores críticos de Rafa Nadal es Emilio Pérez de Rozas. ¡Hola, Emilio!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
hombre? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estamos?
Hijo mío, muy bien.
Vaya pareja, ¿eh?
Vaya pareja.
Escúchame, déjame intervenir solo.
Te diré una cosa, Muni. Esta pareja es fuera de la radio encima. O sea que...
¿Qué me dices?
Hombre.
Hace muchos años. Pero qué título de Nadal para acabar 12 segundos. ¿Cómo será la coña que nos seguimos tragando 4 horas de este tío?
Sí, y no veas con qué ilusión y cómo estábamos en la red.
Bueno, una cosa tremebunda, vamos, como dijera, sí. Basta, es como si fuera una cosa ya decir no sé qué. Bueno, 4 horas, y si son 8 igual.
Sí, es que cada partido es un regalo, Tomás, cada partido
estamos,
de Rafa.
Estamos. Claro.
Yo ahí con el tema de Rafa Muni lo he estado alternando con la otra bestia del día, ¿me entiendes? Y,
ahora voy
y
ahí.
Claro, y el tema está en que cuando tú ves a los auténticos mitos de cada deporte, ¿me entiendes? Y piensas, esto es maravilloso, o sea, estos tíos son un espectáculo, te regalan un show, y los tíos están todo el día pensando en jugar, en no perder, en entrenar, en sacrificarse. Luego hablamos de que si son muy ricos, de que si no sé qué, pero el placer que nos da ir haciendo zapping con el Pogacar este de las narices y Rafa Nadal, es que ha sido una cosa...
Porque bueno, disfrutan haciendo lo que hacen, que es la clave.
Claro, es que a mí, como me gusta hasta el curling, ¿me entiendes? Pues sí. ¿Me entiendes esto de Rafa Nadal?
El curling está muy bien, ¿eh? Yo bueno, en Eurosport me trago algunos.
Sí, no es fácil ganar al curling, no, lo advierto.
Ni al snooker.
Ni al snooker, que es otro que me gusta, sí. No, pero tremendo. Lo de Rafa es... También te diré otra cosa, ¿eh? Hay... Digamos, en el propio equipo de Rafa hay una gran incertidumbre, hay una gran expectación, pero todos siguen estando muy, digamos, contagiados y muy emocionados por la perseverancia y por el cariño que le mete el tío a la profesión.
Le damos las gracias por cada día que sigue jugando y nos hace disfrutar. Bueno, lo decías tú, en el Tour de Francia, Pogacar ha sentenciado con otra exhibición en la etapa reina de los Alpes la ronda gala.
Yo creo que lo hace expresamente.
¿Qué?
Se cachondea.
No, yo creo que el tío, te lo prometo, lo he pensado, bueno, lo he escrito un poco en la web del periódico, que es, o sea, yo creo que este tío se plantea la etapa, tiene un equipazo que tiene, porque claro, esto es como el Real Madrid, como el City, como España de la selección de la Eurocopa, o sea, tiene un equipazo, el tío los organiza, el tío les dice, el tío los manda, los otros tíos son unos gladiadores que van con él a donde sea, planean la etapa, dejarlos que se vayan, qué tal, ya los pillaré, y ¡pam! Cuando faltan 8 kilómetros, el tío
al
sale bole, y bole empieza Jorgen, a matarlos uno a otro.
Al Bore Jorgensen, que iba escapado, ha llegado a su altura y la han pasado, pero vamos, le ha sacado
bueno, se ha puesto
en
de
dos
pie,
segundos 20
y ha
metros.
Hecho un sprint. El Carapaz ha intentado y no ha podido. Y el Yates, el Simon Yates, no le ha saludado de milagro.
Arauz, que te quedas sin curro.
No, Emilio está todo.
Está lanzado.
Perdóname. Pero es que
hay que estar a todos.
Además, Arauz, dime una cosa. Sí. 8 kilómetros con 7 y 2 minutos 47 segundos. Y cuando lo ves salir, ¿a qué piensas los pillas?
Hombre, sin duda, lo discutía
es
con
Pereiro.
Es que
además, si no sale.
Que le han sobrado 2 kilómetros, Emilio. Es que le han sobrado 2 kilómetros para coger y no aún piernas, ¿eh? A Mateo Jorgensen, que es un corredorazo.
Y media de 36 kilómetros y medio por hora con los 3 puertarragos que había por encima de los 2.000.
Madre
bueno,
mía,
en fin, ha ganado en solitario Pogacar, le ha metido otros 2 minutos a Vingegaard y, como decíamos, se nos acaban ya los calificativos con él. Bueno, ha habido además amistoso de la selección de baloncesto preparando los juegos. Le hemos ganado a Argentina en Guadalajara 7-6-7-2. Y además con un tapón tremendo de Garuba Campacho que hubiera forzado la prórroga. Ha sido tremendo. Profe Paniagua, hola Pani.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo has visto a España?
Bueno, en preparación, claro. Todavía no está al 100%, ¿no? Tendrá que estarlo inmediatamente porque el día después de la presentación ya se juega en el grupo de la muerte un partido que siempre es durísimo frente a una Australia que va a dar muchísima guerra, ¿no? Entonces, bueno, en el partido he visto cosas a mejorar, particularmente el rebote Argentina, sin tener un equipo muy alto, nos ha castigado muchísimo en el rebote defensivo nuestro, ofensivo para ellos, y un poquito de irregularidad en el ataque, ¿no? En los juegos no podremos tener lagunas porque los 3 equipazos que tenemos delante...
Australia, Canadá, Grecia,
Australia, Canadá y Grecia son 3 morlacos muy importantes, ¿no? Y en el lado positivo, pues me ha gustado en momentos la buena ejecución en ataque, la concentración defensiva en general ha estado bien, y bueno, pues ha habido acierto en el tiro exterior, que será muy, muy importante cuando estemos en los juegos. Si España tiene tiro exterior, meterá.
Pani, estamos en transición auténtica, sí.
Sí, sí, estamos en transición.
Y además a largo plazo, ¿no? O sea, es decir...
Bueno, yo diría medio. Hay jugadores, mira, para mí hay un jugador que va a ser fundamental, que hoy ha estado muy bien, que es Aldama. Aldama está, a mi juicio, está llamado a ser el futuro líder de esta selección. Está en un periodo también de adaptación porque Aldama a todos los efectos es americano, es decir, ha jugado 4 años en una universidad estadounidense y lleva 3 temporadas en la NBA. Prácticamente es un jugador americano con un estilo de juego diferente, pero está cada vez más acoplado, cada vez más metido en los sistemas de Sergio Scariolo, y yo creo que está llamado a ser el líder. Garuba también, y luego, bueno, pues los hermanos Hernán Gómez. Pero sí, estamos en un periodo transicional con jugadores veteranos que tienen mucho oficio, como Jules, Rudy y compañía, y luego pues esta generación que viene, que yo creo que va a estar liderada por Santi Aldama. Y bueno, los juegos pues nos enfrentamos a 3 equipazos que podemos perder los 3 partidos, pero también podemos ganar los 3 partidos. Total. Es decir, no hay una gran diferencia. A priori Canadá es el favorito para ese grupo, que tiene 10 NBAs y a una mega estrella como Shai Gilgeous-Alexander. Pero bueno, yo siempre confío en España.
Y más después de lo que pasó en el último europeo. Un abrazo grande, maestro.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Por cierto, el último partido amistoso de España antes de los Juegos es el próximo martes en Madrid, en el Wizzing, ante Puerto Rico, 8:30 de la tarde. Ha habido Fórmula 1 en Hungría, tenemos este fin de semana. En la primera jornada de entrenamientos, el más rápido ha sido Lando Norris, con Verstappen segundo y Sainz tercero. Las mejoras en Aston Martin, hay que decir que mejor en la segunda tanda que en la primera. En la primera estaba Alonso, no sé si nerviosito, pero luego nos cuenta Carlos Miguel. Alonso ha sido 10º en el global del día. Y en el Open británico de golf, John Ram ha hecho -1 en el día y está con +1 en la clasificación, a 8 golpes del líder, que es Shane Lowry. Así que de esta manera viene el día y aquí lo seguimos contando hasta 1:30, hoy también con el campo del gas. Estamos, partidazo caluroso de 19 de julio, Cadena COPE, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Roza. Por cierto, Tomás, no sé si estás o has estado en Menorca.
Sí.
¿Estás?
Sí, sí.
Ah, grande. Sabes que está también el profe Paniagua por allí, ¿no?
Hombre, y no es, sí, pero además tiene aquí un hijo suyo que no se ha presentado. Debe ser un hombre... de vivir emboscado, cosa que no me extraña.
Bueno, mira, dentro de nada va Joseba también para allá, o sea que bueno.
Sí, no, ya es un gran sitio. Ya le he puesto en vereda.
Ya le has contado todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer,
tiene,
¿no?
Que ver, sí. Entonces, ya si llama y paga una caldereta, pues ya será bastante bueno.
En Fornell, por ejemplo, ¿no?
Pues en donde les ocurra, vamos.
¿Tú, Emilio, estás en Mallorca o dónde andas?
Estoy en Mallorca, sí.
¿Toda la vida?
En un pueblecito que se llama Sorta.
Lo sé. Me lo contaste ampliamente el verano pasado. ¿Te acuerdas? Hablamos de tu infancia y de todo.
¡Ay, sí, claro! Bueno, pero es que como no era en este programa, que era así una cosa... ¿Paralela? Sí, pues aquí...
¿Paralela o paralelos?
Aquí estamos con Araceli y con Anubis. Muy bien. Y esperando a ver si aparece la gata, que estuvo con nosotros el año pasado, pero de momento no aparece.
Pues mira, gata no, pero gato... Este no es gato, Melchor, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú gato no eres porque tú naciste en Frankfurt.
Efectivamente, pero
ah,
sí.
Ah, ¿no sabía yo eso?
Sí.
¿Cómo sabía?
Hace unos años ya, Tomás.
Es Melchor Hansi Flick.
Yo voy a decir una cosa, Melchor. Hay un oyente que lleva meses llamando, que quiere hablar contigo, sí o sí, que me pregunta siempre. Le quiero preguntar a Melchor Ruiz, por favor, pásenmelo si es posible. Quiero preguntarle con cuántos años se vino de Alemania a España, porque no tiene ningún acento.
Con 7 años.
Espero que esté oyendo el oyente, porque el lunes te iba a llamar a las 2 a ver si te pillaban
No hace falta que llame más, se lo digo yo. Con 7 años lo que sucede es que, claro, mis padres son españoles, entonces yo por la mañana iba al colegio español, por la mañana iba al colegio alemán y por la tarde iba al colegio español.
Ajá. ¿Y al francés cuándo?
el francés ya cuando vine a España a estudiar, a partir de los 7 años, ahí empecé a estudiar francés.
Qué tío, macho, qué envidia lo de los idiomas, qué maravilla. Bueno, Mel, que por fin conocemos la fecha de presentación de Hendrick, ¿no? Que estamos diciendo aquí que mejor casi Hendrick, como dice él, y no Hendrick.
Sí, bueno, recordarás que cuando anunciamos que el Real Madrid estaba interesado en este chico tan jovencito, Hendrick Felipe Moreira de Sousa, hace unos años...
Todos se llaman de Sousa, tú.
Nosotros le llamábamos, o yo al menos, intenté ver cómo le pronunciaban allí, y ya sabes que me gusta tratar de pronunciar más o menos cómo se hace en su país, y en las retransmisiones todo el mundo hablaba de Enrique y dejaban una I ahí en alto, ¿no? No demasiado marcada, pero en alto. Pero cuando él vino aquí, ha venido varias veces, primero para el Bernabéu, y luego ya cuando vino con la selección brasileña, dejó claro que él quiere que en España le llamen Hendrick.
Y se lo agradecemos,
Así que nosotros le llamaremos Hendrick.
Perfecto. Bueno, pues
por lo menos yo.
La presentación el sábado 27 a las 12 en el Bernabéu, pero esto no va a ser como lo de Mbappé, ¿no? ¿O sí?
Bueno, hay que decir que se ha retrasado un día, porque estaba previsto que fuese el viernes 26, también a las 12 de la mañana, pero como sabes que el Bernabéu acoge, pues prácticamente sigue haciendo conciertos, pues el montaje y desmontaje de los conciertos ha propiciado esa cuestión logística, que se retrase un día más, así que será el sábado 27, como dices, a las 12 de la mañana. Antes, a primera hora, reconocimiento médico en la clínica Sanitas, de allí se trasladará a la Ciudad Deportiva para la firma protocolaria que le va a unir al Real Madrid durante las próximas 6 temporadas y luego ya irá al Estadio Santiago Bernabéu. Más o menos es el mismo guión, Muni, pero yo creo que, lógicamente, la dimensión y la universalidad que ha cogido la presentación de Mbappé pues va a diferir un poquito, ¿no? Y luego ya dará también, después de esa presentación, ante todos los aficionados, pues dará esa primera rueda de prensa ya de forma oficial,
Melchor,
como jugador.
¿Cuántos cromos tenemos como este? Tenemos un montón, ¿eh?
Melchor ya está haciendo muchas jábalas de cómo va a jugar el Madrid
sí,
el año que
sí,
viene.
Sí, ya lo he oído.
Contando, entiendo, 4-1-4-1,
4-3-3, 4-4-2.
4-2-3-1.
Pero es que tenemos un montón de cromos. El turco, Rodrigo, Vini, Mbappé.
Sin olvidarte de Ibrahim.
Ibrahim. Sí, sí.
Va a jugar, escúchame que he hablado con Ancelotti, va a jugar un 2-1-7.
2-1-7.
Para
acabar todos los partidos 15-13.
Tomás, Emilio, en vuestra época os acordaréis, 3-2-5 eran los
campos. Que sí. No, pero si a mí me admira, porque es lo que dice Tomás, ni en el centro ni detrás tenemos tantos, pero para adelante
yo hablé en su día mucho, porque tenía mucho cariño, sobre todo por Juanito Segarra. El Barça tiene un centro del campo mítico del 3-2-1, que era Segarra y Ensana. Y el Juanito Segarra decía: pero si este y yo llegábamos a todos los lados. ¿Qué es esto de 3 y 4, tíos, aquí en medio? Con la pelota ibas para arriba. Y antes estaba Tejada, Kubala, Evaristo, fíjate tú lo que había ahí dentro, ¿no? Y jugaban dos tíos. Y esos dos tíos decían: no, es que vino el Busquets y vino Mauro Silva y Casemiro y tal. Aquellos dos fulanos se arreglaban solos. Sí, sí. ¿Qué personajes?
Oye, con permiso de los Juegos Olímpicos, si el domingo vamos a hacer una especie de tertulión, ya hablaremos un poquito más de todo esto. Pero, Melchor, tú ahora mismo, ¿a quién te deja fuera? ¿Cuál sería tu once tipo con lo que hay ahora mismo en el Real Madrid?
Bueno, con esos sistemas que hemos dicho, lo puedo decir muy rápidamente. Fuera se quedarían... Bueno, hay que decir que el Madrid va a tener casi 72 partidos la próxima temporada. Eso en 7 es. Competiciones, ¿eh? Es decir, más vale que sobren que no que falten, y sobre todo con el fútbol moderno en el día de hoy, Muni, el banquillo en muchos partidos y en muchas competiciones tiene mucho que decidir, ¿eh? Entonces, por ejemplo, imagínate un 4-3-3, que sería el aspecto más ofensivo, la portería y la defensa está clara, centro del campo para 3 hombres, con Tchouaméni en el centro, Fede por un lado, Bellingham por el otro, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Fijaros qué equipo de medio campo para adelante. Con un 4-2-3-1, te lo digo muy rápidamente, Tchouaméni, Fede en doble pivote, con 3 hombres por delante, Rodrigo, Jude Bellingham y Vinicius, y arriba, como hombre más adelantado, Mbappé. Y un 4-1-4-1, con Tchouaméni por delante de la defensa, con Rodrigo y Vinicius en bandas, con Fede y Jude por dentro y Mbappé arriba.
A Camavinga lo deja fuera en todos, ¿eh?
A Camavinga, a Modric, a Güler, a Brahim y Hendrik. Sí, tú imagínate, pero quiero decir, eso, poniendo como prototipo que estos son los titulares, pero ya te digo yo que a lo largo de la temporada hay partidos
es que
de sobra.
Lo grande de... Primero, lo grande de tener un plantillón ahí así es que cuando haces los cambios no se nota. Segundo, son 70 y pico partidos que los juegas todos a ganar. O sea, todos a ganar, pongas a quien pongas, ¿entiendes? Y entonces, claro, y sobre todo, con siete competiciones, pues evidentemente que los necesitas.
¿Estás temeroso, Guas, o qué?
No, no es que esté temeroso, es que yo quiero ver a los muchachos. Y por eso pienso que hay tres tipos, que es Hendrik, Güler y, por supuesto, Mbappé, que tienen que tirar. Pero el Madrid que viene con la panza llena. En el horizonte, dos caramelazos. La 16, o como se llame, y el Mundial de Clubes. ¿Estos tíos, conociendo el paño, le va a apetecer Getafe, Montjuic, todo eso? Sí, ahí pero... es donde yo veo la duda.
Ya, pero
te
Tomás...
Es porque el... la Supercopa la juegas ahí y la otra Supercopa en enero. Bueno, está muy bien, ya. La Copa te puede pasar.
Ya, pero este yo creo, Tomás, cada domingo, pero cada yo domingo... creo, Tomás, que esto es el Real Madrid. El Real Madrid
sí, no bueno. Eso. No, pero... Hace dos años se despista.
El Real Madrid se despista muy poco, Tomás.
Fijaros que yo creo que va a haber, como sucedió en una de las primeras etapas con Zinedine Zidane, prácticamente dos equipos muy claros, ¿no? Muy diferenciados, al margen de que en cada uno de los dos puede haber variables, porque una de las características de este equipo, tanto en defensa, centro del campo como arriba especialmente, es la polivalencia de todos los jugadores. Es que el Real Madrid tiene un auténtico plantillón. Es que el año pasado se paseó en la Liga. O sea, es que... y encima ahora te viene pues Hendrik, te viene Kylian Mbappé. Se refuerza más todavía,
después,
si cabe.
Y después,
¿no?
Melchor, para morder. Y después, Melchor, tú hablas de estrategias, hablas de dibujos, hablas de futbolistas. Pero lo que más tiene en Madrid es una capacidad... en muchísimos de sus jugadores de decidir ellos solos el partido, claro. Que es tremenda, que eso es tremenda, esto lo tienen muy pocos equipos.
Las
eso,
individualidades eso... que están al servicio, que para claro. Mí ha sido una
sí,
de las
sí, claves. Pero
no
que
sé
en
si coincidís conmigo.
En un momento que se atasca un partido, sí. Ganan ellos, sí. Aparece cualquiera de ellos.
Correcto, pero digo que una de las claves de esta temporada es que el Real Madrid, a pesar de todas las individualidades que ha tenido, ha sido un equipo con mayúsculas. Es decir, el sacrificio, el compromiso de ir todos a una.
Las bajas le asustaron.
En algunos momentos ha brillado Vinicius, en otros Bellingham en ese inicio de temporada. Luego Brahim ha tenido sus momentos, Güler, Modric saliendo del banquillo después de que lo llevó mal al principio de la temporada también ha brillado y ha sido importante. Kroos, que ha hecho una de las temporadas más espectaculares desde que estaba en el Real Madrid. Quiero decir que lo que se ha conseguido realmente es un equipo de verdad, a pesar de que prácticamente es una selección mundial.
De todas maneras, de lo de atrás, de lo del central, una vez que Lenny lloró, bueno, llorar no ha llorado mucho, le ha dado sí. Puerta al Real Madrid.
Bueno, más que Lenny llegó, yo creo que Lille. Porque al Lille, el Manchester United le ha venido pagando casi el doble de lo que ofrecían para llevárselo. Entonces, quiero decir, Yogo había dicho públicamente que él que quería
le,
jugar...
Le quedaba un año de contrato, ¿no?
Sí, él quería pero jugar en el Real Madrid.
Podría
haber
esperado, aguantado un poquito más la presión.
Sí, pero claro, pero es lo que te digo. El Lille ha presionado y le ha dicho, oye, que amigo, que el Madrid me da esto, pero es que el Manchester United me da el doble, a ti te va a pagar el doble y encima vas a ser titular. Pues el chaval ha dicho, pues me voy.
Lo que te iba a preguntar, tú eres de los que piensa que el Real Madrid tampoco se va a volver loco por fichar un central y has contado hoy que de hecho se va a quedar Jesús Vallejo para ser un recurso más ahí cuando haga falta.
Bueno, más que pensar es información. El Real Madrid, el plan que tenía Muni con Yogo es si llegaba en esta temporada, o sea, le interesaba porque es un chico que es el perfil de lo que está buscando el Real Madrid desde hace años, chico joven con una gran proyección. Pero iba a venir como tercero o cuarto central, quiero decir, no venía como titular indiscutible ni muchísimo menos. Por eso el Madrid estaba dispuesto a pagar hasta un tope y si el Lille no aceptaba esa oferta, pues esperaría que viniese un año, como decía el propio Yogo, que quería venir. Si se va al Manchester United, el Real Madrid no tiene ningún problema. Y cuando hemos preguntado si se va a fichar, sobre todo porque Alaba todavía no va a poder arrancar la temporada... la respuesta ha sido la misma que cuando se lesionó Militao y cuando se lesionó Alaba la pasada temporada.
Sí, que en invierno dábamos por hecho que el Madrid iba a acabar fichando y no fichó nada, como pasó con el delantero en verano.
Todos pensábamos que tenía que fichar porque se habían ido los dos titulares.
Yo me que no iba a fichar, que estaba convencido que tenía jugadores
desde el primer día, es cierto.
Porque además hay una cosa, con perdón, que ahora que estamos reflexionando sobre el Real Madrid que ha quedado, ¿vale? Es todo lo que el Real Madrid ha superado en los últimos años de abandono de auténticas estrellas.
La renovación.
Porque
silenciosa, además.
Si tú te pones a pensar en la gente que ha dejado el Real Madrid, ¿me entiendes? Y el temor que producía esas bajas y lo ves cómo está ahora, es que es impresionante.
Muchísimo mérito tiene lo que ha hecho el Real Madrid y cómo ha gestionado todo eso también Carlo Ancelotti. Guas, ¿tú te quedas tranquilo si el Real Madrid no ficha para el centro de la defensa?
Sí, porque es que yo pienso que los titulares... Hombre, hay un personaje ahí que a ver qué pasa con Alaba, que la lesión es muy grave. Entonces, pero claro, tiene Rudiger, puedes ponerte ahí a Tchouaméni y demás, pues imagino que es de no salir algo ahí especialmente. Este chico era una promesa muy buena, ese muchacho, yo me interesé por él cuando empezó a jugar en el Madrid, la verdad que tiene unas condiciones estupendas.
¿Quién dice? Que pedían 60 y 70 millones, ¿eh?
Pero claro, eso es lo que hay, que dices, oiga, mire usted, es que esto no es una máquina de hacer churros, ¿eh? Y entonces, bueno, pues acá viene el Manchester United, pone más dinero, lleva todo
y después que cuando tú tienes una planificación y piensas exactamente en ese futbolista y no te sale, pues probablemente no tienes alternativa, no tienes plan B, por lo tanto pasas a otra cosa, ¿entiendes?
Yo he leído por ahí que si se puede interesar en Laporte, fíjate tú.
No.
Y que claro,
descártalo. Bueno, la idea en el Madrid tiene
a jugar Tomás. Una Eurocopa formidable, pero sí, claro, sí, ahora yo tengo que volver a rehacer tal, pues imagino, oye, pues tienes a Vallejo, el último partido que jugó con el Madrid, aquellos minutos con el City, estuvo imperial, es un jugador de plantilla del Madrid, sin duda, ¿no?
Bueno,
¿qué inventas, no?
Seguramente el que no haya llegado este chico, que como os decía, la idea del Real Madrid era que fuese el cuarto central o el tercero hasta que se recuperase Alaba, pues ese papel lo puede desempeñar perfectamente Jesús Vallejo, que y así el Real Madrid no tiene que desembolsar una cantidad loca por un chico que evidentemente promete mucho, que tiene muy buenas maneras, pero que todavía no se ha consolidado.
Y si lo pensara hacer, es mejor ir con ese discurso por delante para que no te intenten colar lo que te quieran colar o pedirte el oro.
He leído por ahí que el Ipswich Town, que acaba de volver, que además yo me hace mucha gracia cuando Robson y todas aquellas cosas es un clásico, bueno, que se ha gastado, no sé si son 70 y tantos millones de euros, que esto, el 70% de la Liga Española, no es que no se los haya gastado, es que no se los va a gastar.
No se lo puede gastar.
Claro, cuando viene un inglés de verdad, hijo, esto es complicado. Claro.
Tienen el dinero por castigo, pero la Eurocopa nos la hemos llevado nosotros. Sí, y los oyentes, ¿qué dicen? Sara Pastor, buenas noches.
Buenas noches, Moni. Bueno, comentabas al principio del programa que los oyentes nos mandaran dónde, cómo, qué están haciendo mientras escuchan el partidazo. Pues bien, unos nos cuentan que están de previa escuchando el partidazo para salir luego en esta noche de viernes, y otros que están tumbaditos en el sofá disfrutando del programa con aire acondicionado porque no soportan el calor.
Ya somos dos.
También tenemos cuatro oyentes de Valencia que están indignados con la ausencia de la ciudad en el Mundial. Dicen, esto es inaceptable, llevamos años así, tenía pocas esperanzas con que Mestalla estuviera presente, pero aún así me da pena no tener fútbol aquí. Otro en la misma línea, poco me parece el comunicado del Valencia. Una de las grandes ciudades de España no se puede quedar fuera. De parte de un atlético, dice, nos acabaremos arrepintiendo de que hoy se haya hecho oficial la salida de Morata al Milan. Guarden este mensaje. Y también sobre Rafa Nadal. Impresionante, Rafa. Qué partidazo hoy. Estoy deseando verle en los Juegos Olímpicos. Y siguiendo con el tenista mallorquín, nos plantean una pregunta. ¿Creéis que Nadal será capaz de jugar individual y además dobles junto a Carlos Alcaraz? ¿No es mucho trote para él?
Pues Rafa Nadal dirá. Ya veremos. Y su cuerpo. Ojalá, ¿eh? Porque cuanto más veamos a Rafa Nadal, más felices seremos todos. Por lo menos los que nos gusta el deporte y los que nos gusta mucho Rafa Nadal. Melchor, te mando un abrazo, querido, ¿eh?
Otro para ti en tu regreso. Déjame decirte solo una cosita muy rápida. Esta semana ha habido martes presentación de Mbappé, miércoles renovación de Modric, jueves renovación de Lucas Vázquez, hoy el anuncio de la presentación de Endrick el próximo día 27. La próxima semana, el miércoles, atentos, va a haber un acto muy emotivo. El sábado esa presentación y el domingo viaje a Estados Unidos del Real Madrid.
Ya, sin más pistas, ¿no? Lo del miércoles.
No.
Vale. ¿Cómo te gusta tirarla ahí?
Un acto y emotivo, y el que seguramente muchos aficionados están esperando.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego a todos.
Nos vamos a Barcelona.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste. Ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla, León! Inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather is too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, 19 de julio, mucho calor y mucha radio, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas y con Víctor Navarro en Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Allí entre el calor y la humedad se tiene que estar de maravilla, ¿no?
Sí, ayer y hoy de verdad es un desastre salir ahí unas horas al día, que mejor no salir de casa o del trabajo, mejor apurar unas horas más en la redacción y luego ya sales cuando ha caído un poco más el sol, porque es verdad que con la humedad sobre todo se nota muchísimo.
Aquí no quieren salir ni las lagartijas. Oye, te voy a preguntar ahora por lo de Hansi Flick, que ha sido el primer día que... ¿Habéis hablado incluso con él ahí en el entrenamiento, que ha abierto un poquito las puertas para que lo vierais?
Sí, se ha acercado él, nos han avisado los jefes de prensa que venía, que por favor no grabásemos nada, que quería charlar con nosotros, que es algo habitual en la Bundesliga y que él hacía en el Bayern, que le gusta explicar lo que sucederá en el entrenamiento, sobre todo era el primero que hablaba con nosotros, y nada, se ha acercado ahí donde la barrera, una barandilla pequeñita. Nosotros hemos bajado las escaleras que hay en la ciudad deportiva, en lo alto donde puedes ver el entreno, y ahí lo hemos escuchado. Él nos ha dicho bon día en catalán, buenos días, y a partir de ahí ha hablado pues unos 5 minutos, no le hemos hecho preguntas, él estaba hablando él en inglés y nos nos estaba explicando todo, cómo iba a ser el entrenamiento, lo que él pensaba y demás. Todo eso no, nos lo ha explicado ahí un ratito y ha estado bien.
Ahora me cuenta más de Flick, pero bueno, claro, el personal lo que quiere es saber qué pasa con los fichajes. Bueno, de Nico creo que no ha habido excesiva variación en las últimas horas, pero sí hay cada vez más informaciones en torno a Dani Olmo, del que se ha hablado desde hace tiempo, que mañana sábado, día 20 de julio, vencía esa cláusula de 60 millones para ficharlo y luego, si no, decidía ya el Leipzig. ¿Sabemos algo nuevo del tema Dani Olmo?
Lo último es lo que publica Mundo Deportivo, que no solo porque lo publica Mundo Deportivo, sino Ferran Martínez, el periodista que, vamos, es el que mejor tiene controlado todo lo que sucede en el mundo, Dani Olmo, y publicaba que el Barça ya le ha hecho llegar una oferta por escrito a Dani Olmo para jugar en el Barça las próximas 6 temporadas y otra Leipzig con una oferta económica, no es el pago de la cláusula, claro, pero es una oferta que se acercaría a esos 60 millones de euros de la cláusula. Hay que ver si Olmo aceptaría esa oferta y sobre todo si el Leipzig aceptaría eso, porque ya sería un traspaso. Joder, se aceptaría esa cantidad.
¿Y esto independientemente de la posibilidad de Nico Williams o son excluyentes?
Eso independientemente de Nico Williams. Que ellos van a por los dos. Es verdad que Laporta, quien quiere, es Nico Williams sí o sí. Deco apuesta más por Dani Olmo porque cree que tiene más polivalencia, que puede usarlo en más posiciones. Pero es verdad que en realidad quieren a los dos. Si fuera por ellos, fichaban a los dos. Es verdad que ahora mismo, a día de hoy, no pueden fichar a ninguno por la situación económica.
Lo de la regla 1-1, ¿se sabe más o menos cuándo se puede producir? ¿Cuándo puede llegar el Barcelona a ese 1-1 que le solucionaría la papeleta de los fichajes?
Lo último que nos dicen que podría anunciarse, es clave para el 1-1 el anuncio con Nike. Es verdad que ayer salió la camiseta, pero no el anuncio con Nike.
1-1, por si alguien todavía está perdido, es que pueden gastarse lo mismo que ingresen. ¿No?
Exacto, y entonces que todos estos veranos el Barça no podía, estaba en la regla 1-4. Uh-huh. Y con el acuerdo de Nike, la renovación incluye un bonus de 100 millones de euros. Ese bonus es lo que usará el Barça para ponerse al día, que es el dinero que le deben total a la Liga. Todo ese dinero de las palancas que nunca ha llegado es el dinero que le deben a la Liga y que está ya presupuestado, pero de las últimas 2 temporadas. Entonces son 100 millones de euros y en cuanto llegue ese dinero se pondrán al día con la Liga y podrán operar con normalidad en el mercado. Y nos dicen que ese acuerdo con Nike se podría anunciar incluso a mitad de la gira. Como contaba Melchor, el Barça se marcha igual que el Real Madrid. El domingo 28 seguirá hacia Estados Unidos hasta el día 7 de agosto. Pues a mitad de la gira se nos dice que se podría anunciar ya ese acuerdo con Nike. O sea que aún queda para volver a esa regla 1.
Emilio, estarás ilusionadísimo, ¿no? Fíjate, ¿yo? La ilusión ¿yo? Que tiene... No, yo.
Yo ilusión hecha. Mira, Muni. Te voy a decir una cosa.
Me encanta ponértela votando.
No, te voy a decir varias cosas. Primero, el Barcelona no ha parado de mentir. ¿Vale? Cuando digo que no ha parado de mentir, me refiero hace muy poquito, acaba de reconocer que las informaciones que había publicado el periódico sobre las irregularidades en la construcción, en la remodelación del Camp Nou, son absolutamente ciertas. El Barcelona todavía no ha cerrado sus cuentas. El Barcelona, yo creo, y la información que yo tengo es que lo de Nike podría ir para largo, porque Nike le ha ganado en los tribunales al Barcelona y, por tanto, Nike no tiene ninguna prisa de nada. Tiene un contrato hasta el 2028. ¿Vale? O sea, es decir, Nike, si ahora hace algo con el Barcelona, es a cuenta de los próximos 10 años, que es lo mismo que está haciendo Laporta con todas las palancas que está consiguiendo. Y además, si le dan el bonus ese de 100 millones, está a 1-1 con la Liga, pero le necesita otros 100 millones el bonus, o 200 para fichar.
¿El bonus te refieres, ¿entiendes?, a ese crédito del que se está hablando que pediría?
Sí. No, el bonus es, como ha contado Víctor, un premio por firmar que le da Nike, pero a cambio de todas las cosas que le arrancará en los próximos 10 años de contrato, ¿me entiendes? Y después hay una cosa vital e importantísima en todo este aquelarre de locura del Barcelona, que es las ganas que tiene Javier Tebas de que el Barcelona ficha a Nico Williams y a Dani Olmo. O sea, es decir, yo realmente lo tengo que volver a ver esto, ¿vale? Porque al señor Javier Tebas, al que nunca nadie jamás le ha metido un gol, ¿me entiendes? El señor Laporta y la palanca del Barça Vision se la metieron cuadrada el año pasado. ¿vale? Y ahora no se la meterán cuadrada porque a él ya le gusta la idea, porque no hay nadie en este mundo que odie más al Real Madrid y a Florentino Pérez que Javier Tebas, y Javier Tebas tiene unas ganas de que se iguale, sobre todo Muni, de que se iguale la liga. O sea, Tebas cree que todo el negocio suyo y todo lo de la patronal y todos los derechos de televisión y todo esto, o sea, solamente se salva si el Barcelona se refuerza con Nico Williams o con Dani Olmo o con los dos. Y por lo tanto, ahí va a hacer la vista gorda de una manera descarada. Otra cosa es que el Real Madrid y otros clubs pidan las cuentas y digan, digo, a usted, ya vale, me entiende de meternos goles. Pero yo estoy viendo que todo esto, toda esta parafernalia que está disfrazando el Barcelona, filtrando todo este tipo de informaciones, que si ya han llegado a un acuerdo con Dani Olmo, que si ya han llegado a un acuerdo con Nico Williams, que si el dinero lo tendrán para... Claro, es que la operación de Nico Williams es mucho más de 100 millones de euros. O sea, son 68 de la cláusula, es el IVA de esa cláusula, y 5 o 6 o 7 años de contrato a 10 millones limpios por temporada.
Guard, desde la distancia mental Real Madrid-Barcelona, ¿cómo lo ves?
No, hombre, que David lo puede explicar mejor, chato. Yo no tengo ninguna duda, como no tuve en su día, que iba a venir Lewandowski, venía ahí toda esta gente. El fútbol español tiene un problema grave, que es el Barça, que forma parte del tinglao, es una de las patas del banco y está como está. Entonces, esto va a pasar de la manera que sea. Oiga, pero si Robles lo dijo aquí, él y el socio.com tienen que poner 100 millones cada uno, con 10 por barba, y inscribieron jugadores. Entonces, yo entiendo la necesidad. Oiga, el año pasado el Madrid ganó la Liga en enero. Perdió un partido de Liga. Dices, oiga, esto, pues es que ni el madridismo se pone cachondo. Entonces tú necesitarías no solo el Barcelona, el mejor Atlético de Madrid posible, el mejor Valencia, el mejor Sevilla, el mejor Betis, pero bueno, ya quizás sería exagerado. Pero que al Barça le tienes que rescatar, por como dice muy bien Emilio, que es el negocio de la Liga del Fútbol Profesional, es el negocio de nuestro fútbol.
Es que antaño decíamos que no nos gustaba que teníamos una Liga Escocesa, que era Madrid-Barça. Ahora es que ya no tenemos casi ni eso.
Es claro. Entonces dígame, si usted pretende...
Estamos por buena la Liga Escocesa.
Pretende otro número, que el Madrid sea campeón en enero y que pierda una noche en el Manzanares o en Zorrilla, pues bueno, ¿Y qué? Y le va a poner una alfombra. Que además, yo lo que creo, y hace tiempo que lo digo, que tenían que decir la verdad, que no nos tomen el pelo, decir, mire usted, esto se nos ha desmadrado, que además, oye, si aquí hablamos todo el mundo con todos, yo he hablado con presidentes de clubes, con entrenadores, con gente, y dice, bueno, pues ya sabemos lo que hay, pues si es un secreto a bodir, hay que rescatar a estos tíos porque nos va el negocio en esto. Oiga, pues aquí para después, Gloria. Oiga, Gibraltar español, de lo de Negreira, ¿usted ha investigado algo, UEFA? No, ahora hay dos tíos ahí medio mamados diciendo no sé qué, aquí vamos a montar su número. Ahora, pues cojonudo. Si todo es un cachondeo, querido Muni, entonces yo no tengo la menor duda que estos chicos vendrán para bien del Barça, de Tebas y del fútbol. Y es así, y se quedarán cortos, pues yo creo que les hace falta más. Pero bueno, oiga, si usted trae a Nico y a Dani Olmo, ha pegado un salto en adelante, estupendo, te valdrá para competir al Madrid. Hombre, pues mejor que el año pasado, sí. Pero bueno, yo no tengo la menor duda, harán lo que tengan que hacer, porque va el negocio en juego, querido, y es así.
Bueno, Víctor, en las distancias cortas, ¿qué te ha parecido hoy Flick?
Pues que cambia en todo lo que hemos visto hasta ahora en el Barça. Primero porque nos explicaba los entrenamientos y ya no hay esos juegos de activación que veíamos siempre antes de cada entreno, que lanzaban a canasta con el pie para intentar encestar, pero
bueno, aquello que decía Xavi de si ganáis os invito a una langosta el domingo, ¿no? Todo esas cositas que hacía Xavi, ¿no?
Bueno, todo eso ha acabado, es por lo que nos han contado, ha acabado, y no hemos visto nada de esos juegos de activación. Es muy físico, nos decía que para él es muy importante, que entienden que el físico es vital. Y es
muy alemán, claro. Por eso también lo quería.
No, Muni, ahora lo podría contar Víctor, pero si quieres lo cuento yo. Los tres fichajes que ha hecho el Barcelona en el apartado físico, en de planificación, en de recuperación, en de rehabilitación, en de control de los futbolistas, los tres fichajes que han hecho son brutales, pero brutales. El preparador físico ese del Sevilla es brutal. El Julio ese que han fichado, que estaba con el Conte en el Chelsea y tal, ese tío, el Tous, ese es la puta bomba. Pero es que es el tío que más sabe de cómo... Es decir, hay una cosa que parece bastante cierta, que es que va a ser muy complicado que a partir de ahora se puedan repetir casos de Pedri, casos... Ya te lo digo yo. Porque estos tíos que han fichado para controlar el tema de la preparación física, el tema del descanso, el tema de la alimentación, el tema de la recuperación, el tema de, bueno, esos tíos son unas máquinas. Ya te lo digo.
Víctor, el miércoles cuando no es oficial, pero creo que va a ser el día de la presentación, pero igual escuchamos antes a Flick otra vez, ¿no?
Sí, lo que nos decían es que la idea es que el lunes, martes, más tirando al lunes, le hagan una entrevista en Barça One, que es la nueva Barça Televisión, en los nuevos medios del club, y que el miércoles, la idea es el miércoles al mediodía presentarla en el auditorio. Que no descartemos el jueves, pero que la idea es hacerlo el miércoles en el auditorio del Camp Nou, como han presentado, por ejemplo, cuando presentaron a Quique Setién, que dijo que aquella famosa frase de las vacas, la dijo en el auditorio, y presentarlo a lo grande a Hansi Flick. Hoy ha venido Laporta al entreno y le ha dado un abrazo, ha salido el césped ahí y le ha dado un abrazo delante de todos.
O le ha dado otro, porque hasta ahora solo vemos abrazos de Laporta con Hansi Flick.
Sí, es verdad. Bueno, o sea, es que claro, se lleva muy bien, es verdad. Coño. Que al inicio con Xavi también.
Es un buen comienzo. Sería peor lo contrario.
La continuación, cuando lo despidió, cuando lo volvió a abrazar, cuando lloró, todo. Sí, sí, eso.
Pero este señor sí, que todo la gente que hemos hablado, tal igual, este señor Flick tiene un aire de entrenador serio y de un tipo conocedor de Le Métier. Esto que dice que ha fichado, que es magnífico, como bien dices, que este es un entrenador de verdad. Después vemos qué pasa. Que diga, una cosa es tener a Nico, no tenerlo, y otra es que juegue yo de extremo izquierda. Pero que como tiene, la elección es buena.
Y después hay otra cosa. Perdona, Muni, Víctor, que Tomás lo suele hablar durante toda la temporada. Y es que el Barcelona tiene unos futbolistas cojonudos. ¿Me entiendes? O sea, tú te pones a pensar los futbolistas que tiene el Barcelona. Y tiene unos futbolistas excelentes.
A mí ya me lo parecía la temporada pasada.
Por eso te lo digo, Muni, por eso te lo digo. O sea, es decir, si yo no sé si vendrá Dani Olmo, no sé si vendrá Nico, pero es igual. Pero, o sea, a ver, es muy posible que con otra metodología, con otro entrenador, con otra, sobre todo con otra manera de enfocar el fútbol, probablemente sin la obsesión de siempre de solamente... Claro, solamente jugando bonito nos conduce a la victoria todo esto. ¿Me entiendes? No voy a decir, porque se ofenderán todo el mundo, no voy a decir con esta cuentitis de que solo se puede jugar de una manera, pero es evidente que es muy probable que eso sí que se aplique en este nuevo Barça.
Hablando de entrenadores, quería hacer una pregunta. Os pido que no os extendáis, pero Víctor, ¿cómo se ve en el barcelonismo a Ronald Koeman? Que hoy ha vuelto a rajar de Laporta, le han preguntado que por Nico, ha tirado por la calle en medio y se ha puesto otra vez a criticar a Laporta y lo que está haciendo el club, el trato a las leyendas y demás. ¿Cómo se ve en el barcelonismo a Koeman?
A ver, es verdad que, por ejemplo, ayer, cuando ya se sabía que Koeman haría este acto, bueno, se sabe desde hace días, todo el mundo tenía claro en Barcelona que iba a criticar a Laporta. Pero la gente, es verdad, que también le da la razón en que está dolido en su salida. Como Xavi Hernández estará dolido, lo que pasa es que Xavi no quiere hablar, y todas las veces que se le ha invitado a hablar en los medios desde que le despidieron del banquillo del FC Barcelona, ha dicho que no quiere hablar con prensa y que prefiere quedarse callado. Koeman, es verdad que se le ve más de digamos, más cercano a lo que sería, bueno, contrario a lo que sería a los ideales de Laporta. No se le ve tan cruifista como si explica Laporta, aunque en realidad Koeman, por ejemplo, con Pep Guardiola, que es el emblema del cruifismo, se lleva muy bien y es gran amigo, y Pep Guardiola le respalda en todo lo que hace y siempre que puede viene a sus actos y está a su lado. Bueno, hay una división ahí de opiniones. Yo creo que en esa guerra que tiene con Laporta, es verdad que en la masa social del Barça yo creo que la gran mayoría estaría situada con Laporta, pero que lo que dice Koeman en muchas de las cosas que ha dicho, y es verdad, ahora se ha tirado de miroteca muchas de las cosas que dijo cuando se fue de entrenador, cuando leyó aquella carta, cuando ya le quedaba poco tiempo al frente del banquillo del Barça, le han dado la razón, el tiempo le ha dado la razón, eso no se lo puede negar nadie, y lo que leía y el análisis que hizo del Barça, pues se ha ido cumpliendo todos los últimos 2-3 años.
Le podríamos haber preguntado a Cañizares, pero igual no correspondía mucho hoy por el asunto.
No, mejor que no.
Mejor que no, mejor que no.
No, bueno, Muni, hay una cosa, perdona, con respecto a la figura de Koeman, que es, ¿cómo te sentirías tú si fueras Leo Messi, Ronald Koeman, David Barrufet, Xavi Hernández y esta gente que ha sido despedida a patadas del Barcelona? Y además, a patadas, a mal humor, de malas maneras, sin señorío. O sea, es que, claro, es que cuando tú dejas el club de tus amores, el club en el que te has convertido en mito, porque claro, todos estos, luego es que el Messi este está jugando en el Inter este de Miami, que le da igual todo. ¿me entiendes? Esto es del Inter de Miami, les da igual todo, ¿me entiendes? Y Koeman ha entrenado a la selección holandesa y estupendo. Xavi está ahora en el año sabático. David Barrufet se ha ido con el balonmano olímpico, estupendo. Pero ellos son Barça. Y el Barça les ha escupido la cara.
Estaba con ganas.
Y los ha des... No, cuando claro tú dices, sí. ¿cuál es la versión de Koeman? Bueno, pues muchos barcelonistas pueden tener una versión de Koeman que es el mito del gol de la final de la Champions.
Para toda la vida.
Lo que decirte. Muchos pueden tener Messi del histórico. Xavi Hernández, el chaval que estuvo a punto de irse al Milan, dijo, no, yo me quedo aquí porque quiero ser Dios aquí, y lo fue. Eso es lo que piensan muchos. Pero bueno, sobre todo Muni, es hiriente la manera en que, además, siempre ha sido el señor Laporta el que ha despedido a esta gente.
Es así. Hay mucha gente que piensa como tú, gente que pensará lo contrario, pero mucha que piensa...
No, hombre, y que tú... Pero escúchame una cosa, Muni, si tú entras al Barça o al Madrid o al de que sea, estás en un riesgo. Es evidente que esto puede salir mejor, peor, tal. Pero el club tiene que tener una grandeza de proteger a estos tíos. Es que Koeman es el tío que gana la primera Copa de Europa.
Claro.
Oiga, que la gana solo, no, que ya sabemos que todo esto es bien. Pero Messi, el Barrufet es un personaje del deporte español y mundial. Entonces, dígame, si yo no protejo a esto sabiendo que los cargos que ocupan pues están expuestos a una erosión, indudablemente.
Y después,
y que generalmente el fútbol acaba mal también. Pero claro, ahí tienes que tener un pozo de grandeza del club de que estos tíos son intocables.
Bueno,
no se pueden ir cabreados.
Víctor, otro abrazo grande para ti. Vamos hablando estos
Víctor
días.
Víctor Navarro,
Perfecto, un abrazo.
Escúchame, que tampoco sé cuándo te vas de vacaciones.
No hace vacaciones, Víctor. Nunca. Víctor Navarro,
¿algún
jamás.
Algún día, en algún momento, pero ya en septiembre.
Lo disimulas bien cuando te vas. Cuídate, Víctor.
Un abrazo
hasta
a todos.
Luego. Oye, una vuelta rápida también. Está Álvaro Fonrichetti. Yo es que... Álvaro Morrichetti.
¿Qué tal, Muni?
Te voy a decir una cosa. Yo es que no sé Morata. Si quieres que te diga Fonri, porque al final tú para la gente eres Morrichetti. Entonces,
ya,
igual
pero
la
que,
gente no sabe de quién hablamos cuando te digo Fonri.
Claro, pero es que no es Fon, es a mitad camino entre la V y la F. Fon. Es una cosa más suave, es Von.
Claro.
Es como Enrique o Enrique.
Pero no estoy yo para exigir estas cosas, claro. Muni.
Bueno, tendría que haber estado Melchor para llamar.
Claro, esto se lo puedo exigir a Melchor y a pocos más.
Efectivamente. Bueno, oye, que se ha hecho oficial lo de Morata con el Milan, que era una noticia ya contada aquí desde hace mucho tiempo. Pero yo quería preguntarte de todas maneras, ¿cómo le van a recibir allí? Porque al final el Milan siempre ha sido un gran enemigo de la Juve en la que jugó Morata.
Bueno, pues le van a recibir fenomenal. De hecho, prueba de ello es el contrato que le han hecho. 4 años con opción a un quinto. Ese quinto dependerá, por cierto, de los goles y asistencias que sume en la 2027-2028.
El club, me imagino, digo la afición, igualmente. No hay...
No, la afición, ¿no? Está encantada. La afición lo que acaba de comprobar es que su equipo ha fichado al capitán de la campeona de la Eurocopa. Y Álvaro Morata es un tipo que en Italia siempre ha caído fenomenal, es un tipo que está mucho mejor considerado futbolísticamente que en España, y lo que te digo, la apuesta que hace el Milan por él es una apuesta importante, porque más allá de ese sueldo de 5 millones de euros más incentivos por temporada, darle 4 años de contrato más un quinto opcional habla muy a las claras de que a Morata se le ficha para que el proyecto, si no gire en torno a él, pues casi. Se trata del fichaje más ilusionante que ha hecho el Milan en los últimos tiempos. Yo te digo que hay un optimismo muy, muy grande con respecto al rendimiento que pueda dar Morata en el Milan.
El Milan que va poquito a poco creciendo y quiere volver a ser aquel gran club que fue durante tantísimo tiempo. A todo esto, ¿qué es lo que se va a encontrar allí de competencia Morata en el once del Inter, en la plantilla del Milan?
Bueno, competencia no mucha, porque se ha marchado Giroud y de hecho Álvaro Morata llega para ocupar ese vacío. Como delantero centro nato está Luka Jovic, pero se le está buscando una salida, y lo que intenta el Milan es, además de Álvaro Morata, fichar a Füllkrug, al alemán del Borussia Dortmund, al que se ha encontrado España en esta Eurocopa. Está intentando alcanzar un acuerdo por él para reforzar ese ataque, pero en principio Morata debería partir como titular con Ruben Loftus-Cheek por detrás y con Rafael Leao y Pulisic por los costados. Eso es lo que está imaginando todo el mundo en Italia, un Álvaro Morata que llegue para ser titularísimo. De hecho, ha cogido la camiseta número 7, que era de Aldi, de un futbolista que no ha tenido ningún tipo de reparo en cedérsela. De hecho, ya ha habido un intercambio de mensajes entre ellos en el que Morata le agradecía a Aldi este gesto que ha tenido con él. Así que le están poniendo la alfombra roja a Álvaro Morata para que llegue a liderar a un vestuario que es joven, a un equipo, el del Milan, que no tiene estrellas muy rutilantes, más allá de Rafael Leao, y a un vestuario en el que evidentemente va a estar protegido por Zlatan Ibrahimovic, que es asesor de los propietarios del Milan, y que en la rueda de prensa de presentación dejó muy claro que lo que buscaba el Milan eran perfiles de jugadores por y para el Milan, de jugadores humildes, ambiciosos, que ayudaran a madurar y a crecer a los jóvenes, y por ahí Morata les ha encajado como anillo al dedo.
Y Ibrahimovic, que es el gran valedor del fichaje de Morata. Pues nada, Von Rickety.
¿Este Von Rickety no era uno que iba a ser Maradona también, o qué?
¿El quién, perdón?
El Luca... Bueno,
¿Luca este, Romero?
No, Luca Romero no, el que...
Jovic,
que,
dice.
Sí, Jovic. Este,
es del Madrid, hombre.
Ya está tirando otra vez con bala ahí.
No, pero es verdad que este tío estaba llamado a ser la repera, no, bueno, ¿sí o
pues,
no?
Pues por lo que sea, en el Milan no se ha parecido ni siquiera un poquito a Maradona. Es un futbolista que evidentemente ha rendido mejor de lo que rindió en el Real Madrid, mucho peor de lo que rindió en Alemania, pero bueno, pues no ha acabado de convencer como alternativa a Giroud. Se entiende que con Morata va a tener poco espacio, así que lo que buscan es tener competencia seria y real para Morata con Fulcruc.
Pues Richete, un abrazo, ¿eh?
Ha sido un placer, abrazo, chao, chao.
Te lo llamamos de todas las maneras posibles.
Como queráis.
En alguna atinaremos.
Bueno, Morata no estaría mal,
No, desde luego que no. Eso pinta muy bien, pinta muy bien. Además, uno con mucha movilidad, el otro rematador nato. Joder, pinta bien. No sé a quién pensáis que va a echar más de menos el si Morata al Atlético de Madrid o el Atlético a Morata.
Que ficha el Atleti, ¿no? Es que todo lo que se ha ido, dices, oiga, maestro, no. ¿Y quién viene aquí?
Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero claro. Si pensáis que le va a echar de menos, a Morata en concreto.
Yo lo que creo, Muni, es que ese era un matrimonio imposible, de verdad.
Sí.
O sea, por unas cosas, por otras, por el ambiente. Porque hasta cuando hemos oído al Cholo decir es mi hombre, no le han creído. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que ese era un mundo...
Y él estaba fastidiado, Emilio, él estaba fastidiado.
Sí, claro, era...
Yo me lo creí muchísimo al comienzo de la temporada pasada. Me lo creí muchísimo. Que hizo un comienzo de temporada brutal.
Ya, pero es que, Muni, es que ha habido muchos momentos de Morata con el Atlético que eran dignos de creerse. ¿Me entiendes? Y sin embargo, por una cosa u otra, siempre se ha roto, no sé. Yo, desde luego, lo que creo es que eso, el ambiente ese enrarecido en el que él ha vivido, ¿me entiendes? Me parece que puede hundir a cualquiera.
Dejadme que felicite a un jugador de la selección que ha cumplido una promesa que hizo el 22 de junio aquí en el partidazo. Anda.
Una promesa. ¿Qué harás si ganas la Eurocopa?
¡Fua! Una promesa.
¿Cortar el pelo? ¿Te dejarías cortar el pelo o no?
Si la ganamos... Posible, aceptaría, pero fue a mi mujer, ¿sí? Me mata, ¿eh? Yo creo que votaría antes por teñírmelo o algo, ¿eh?
Ay, te lo podemos teñir en directo en el partidazo.
Podría ser de rojo o algo.
¿Rojo? Vale, pues iba a ser flipante.
Y luego le pondría trenzas, que es mi look de verano, y ya está.
Cucurella, Marc Cucurella, ¿eh? Ha cumplido la promesa que hizo en el partidazo, que la hizo aquí, por cierto, y se ha teñido hoy el pelo de rojo. No deja de ser una anécdota. Yo la verdad que, como soy daltónico, me ponía a mirar la foto y digo, yo es que muy rojo no lo veo. Pero vamos, veremos lo que le dura. Qué gran tío.
Ese chico es el nuevo ídolo de España.
Muy divertido, aparte. Aparte de la Eurocopa se ha marcado, muy divertido.
Bueno, además de muy divertido, es ese personaje que no cuentas con él, porque él llega y dice, bueno, pues está ahí, primero en Inglaterra y tal, que queda un poco fuera de los focos y demás. La irrupción como jugador está extraordinario, y luego después cada vez que le ves, y luego ves aquellas cosas que muchas veces me dicen amigos que dicen, coño, si este tío ha sido capaz de ser eso, ¿por qué yo no lo puedo ser? Entonces el Cucurella pesa 25 kilos. Es que realmente no es el delante.
Y mide como yo, unos 57.
Y mide como tú. Joder. Es que no es un tío, un rubio alto, guaperas ahí con 1,80 m que se come la pelota. Y dice, bueno, pues si ese chico es internacional, ¿por qué no puede ser mi primo?
Mensaje, Sara Pastor. Un fenómeno. Dicen los oyentes hasta ahora en el partidazo.
Pues nos siguen llegando mensajes de oyentes que nos comentan desde dónde nos están escuchando. Una familia desde Oliva, Valencia, en la terraza con calor, pero con un heladito en la mano. Otros más al norte, en Pontevedra, donde hacen 19 grados y que calor ahora mismo, pues bastante poco. Un oyente que ha visto esta mañana el Tour de Francia nos dice: hoy viendo a Pogacar he revivido aquella etapa mítica de Indurain en el Alpe d'Huez. ¡Qué animal! Oyentes fans de nuestros comentaristas dicen: qué alegría escuchar a Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas. Buena gente y divertidos. Más Emilios y Tomases en nuestra vida. También mensajes sobre el FC Barcelona. El Barça no tiene dinero ahora, ya activará tres palancas más y le da hasta para traer a Haaland. Otro que apoya la opinión de Emilio dice: el Barça ha tratado muy mal a grandes personalidades que han pasado por su equipo, que sentían mucho los colores y les han tirado como si fueran cualquiera. Y sobre el Madrid, un oyente que ya piensa en la temporada: Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Bellingham tienen que ser titulares sí o sí, aunque haya que jugar con 12.
La opinión de los oyentes del partidazo, que saben un montón, y si no saben, lo disimulan muy bien. Enseguida vamos a despedir a un grande de la radio que hoy nos dice adiós después de muchos años en la COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mí me han enseñado toda la vida que a nuestros mayores hay que respetarlos mucho. Lo de mayores, de la manera mejor entendida que se puede entender. A los veteranos, a los que han estado aquí mucho antes que nosotros y a los que han sido un ejemplo. Y un ejemplo en la profesión, pues ha sido nuestro compañero Juan Fierro, que después de más de 40 años en la radio, hoy coge la puerta para vivir otra vida muy feliz, que no sé cómo será sin radio, pero que seguro que va a ser una vida muy feliz, porque además se la merece. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, que ha hecho muchas más cosas en la radio, y que nos ha contado, por ejemplo, muchas veces en deportes noticias como esta, por ejemplo, que fue muy dura.
Washington de nuevo, Juan Fierro.
Sí, la cadena Fox están adelantando las primeras imágenes. Se ve una columna de humo en una zona donde hay muchísima niebla y hablan de un total de 4 personas muertas, entre ellas Kobe Bryant. Están entrando en contacto con gente muy próxima a Kobe Bryant.
Juan pero Fierro, Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien.
¿Estás bien? Muy bien.
Sí, estupendamente.
¿Estás feliz?
No, Juan, perdona. Sí.
Ya está Emilio ahí.
Perdona, un momento. ¿A dónde vas?
¿Qué vas a hacer?
El tema está. A ver, Juan Fierro, escúchame bien. ¿A dónde
vuelve.
O sea, porque...
Aquí hay una cosa
que tú te crees que se puede hacer, que es, tú le vas dando cocaína a todo el mundo y ahora te crees que vamos a funcionar con metadona.
¿Qué te crees? ¿Que puedes irte cuando quieras?
O sea, ¿tú qué te crees? Que tú ilusionas a la gente durante 40 años y ahora dices que te vas. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde tienes que ir?
Ley de vida. ¿Qué vamos a hacer?
Pero que no ves cómo estás. Que estás estupendo. ¿Dónde vas?
Pues sí, sí, no, la verdad es que sí, que yo estoy muy bien, pero bueno, es decir, en fin, pues ha llegado el momento, pues en fin, ya os digo, ley de vida. Yo me vuelvo a España, que era el plan, tú fijaros que yo firmé un contrato de 3 años para venir a Washington, y los 3 años se han convertido en 27, o sea que,
¿Y dónde vienes de España, dónde vienes?
A Madrid.
No digas, a Madrid.
Sí, a Madrid ya vivo, a los dos sitios.
Eso, ahí hay truco, ¿eh?
Percebes.
Hombre,
Ya te cuento. O sea, más Vigo que Madrid, me lo veo venir.
Oye, bueno. Dejas Estados Unidos ahí bonito, ¿eh? Están las cosas...
Sí, no creas que no me da pena, es decir, terminar la faena, ¿no? Pero bueno, en fin, que
se
va a hacer.
No, ya la termina Trump, no la termina Trump, no te preocupes.
Igual te dejan hablar y todo, ¿eh?
Sí, bueno, no. Yo lo que estoy es encantado de estar con vosotros. La verdad es que siempre habéis sido extremadamente amables y cariñosos conmigo. Es decir, yo es que además, durante todo este tiempo alejado, es que no os conozco personalmente a muchos de vosotros.
Eso te ahorra.
Cierto.
Pero la comunicación, y además la comunicación en directo, que nos están oyendo miles y miles de personas, ¿no? Y yo lo que he notado siempre con vosotros, con Juanma, con todos, con Paco, es un cariño tremendo, y la verdad es que estoy tremendamente honrado y tremendamente agradecido de ese cariño, además, con gente como vosotras, que hace unos programas de radio fantásticos que disfruta un montón de gente, y yo me siento muy, como os digo, muy honrado y muy agradecido de poder haber participado con vosotros y de habérmelo pasado estupendamente bien con vosotros.
Te voy a decir una cosa, Juan. Mira que pasan los años, yo te llevo escuchando toda mi vida,
claro.
Perdóname que te lo diga así, es que ya te escucho y escucho al gato, a Fernando Echeverría. la cosa como... Tío, es que tú pensabas que alguien te podía clavar la voz como te la clava el gato.
No, para es nada. Alucinante. Y además yo creo que no tengo una voz muy imitable, es decir, que es una voz bastante plana, ¿no? O sea,
pues
es decir,
visto.
Que no. Pero bueno, ahí vamos.
Oye, has contado un montón de cosas. En el deporte incluso también, creo que le decías hoy a Alberto Arau por la tarde que tú contaste una final femenina de fútbol de Estados Unidos entre Estados Unidos y China.
Eso fue Agustín Castellote, que me llamó un... Fíjate de qué tiempos estamos hablando.
Fíjate.
Que me llamó un domingo. Además, no estaba ni en casa. En aquellas épocas no teníamos ni línea microfónica como ahora para hablar. Era todo por teléfono. Y me llama al móvil y me dice, oye, que te voy a dar un pinchazo para que cuentes la final, los últimos minutos... minuto de juego, resultado de la final del Mundial Femenino, que se está jugando la final en Houston entre Estados Unidos y China. Digo, bueno, si solo es minuto y resultado, yo te lo doy. Me da paso, pues minuto y resultado. Se acaba la prórroga, que estaban en la prórroga, empate a cero. Digo, pues esto ha terminado empate a cero, bueno, pues ahora vienen los penaltis, y yo pensaba, Agustín va a ir con otra cosa, cuando terminen de tirarse los penaltis, me llamará y yo daré el resultado final, y hasta aquí hemos llegado, y no. Entonces Agustín me da paso y dice, bueno, pues vamos con la tanda de penaltis. Y entonces me tengo que retrasar sin conocer absolutamente
esto,
nada.
Esto es como el día que mi maestro Alex Botines mandó a un partido de hockey sobre patines al Palau Blaugrana a un novato de la radio y le hizo la primera conexión y el chaval empezó a retransmitir. En 5 se la pasa al 6, en 6 se la pasa al 7, bueno. Tira afuera y Alex Botines para la retransmisión y dice, Perdona, Pepe, perdona. No, perdona, Alex, es que he llegado tarde y no tengo las alineaciones.
Bueno, y a ti, Juan, menos mal que yo... no se te fue la televisión.
No. Yo tuve yo salí a hombros de esa retransmisión.
Bueno, el contrato de 27 años es ese.
Pero vamos, pero os cuento. Claro, yo pensaba para mí cuando delante de la pantalla de televisor, y ahora es que yo no sé ni cómo se llama ni tal. Y me imagino que el productor de la televisión americana de la cadena pensó que el resto de la población de Estados Unidos, porque entonces ni en España ni veíais esa retransmisión, pensó exactamente lo mismo que yo, que la gente que estaba viendo el partido no sabía absolutamente nada de las jugadoras que allí estaban. Y entonces ponían un rótulo de va a tirar el penalti la jugadora número 7, Cassie Smith, que juega en el Houston Star de delantero centro.
Bueno.
Y que en este...
te saliste. En un palenquita.
Claro, y que en esta liga ha metido 7 goles. Y así iban una tras otra. Y claro, yo estaba crecido. Entonces pensé, bueno, ahora vienen las chinas. Bueno, y con las chinas diré, bueno, pues ahora va a tirar la número 7 de China. Y bueno, ya hemos cubierto. Pero es que el gran productor de esa cadena de televisión se había hecho el mismo trabajo con las chinas. Y entonces el que quedó como, totalmente figura, fuera totalmente de todo, fui yo que dije que lo va a tirar Shi Jiangun, que juega en el Shanghai de extremo izquierda y ha metido 7 goles en la liga.
Todo por izquierda.
En fin, vamos, es decir...
Anda, que si luego te fichan en deportes, hubiera sido una buena prueba.
Pero vamos, es decir, salía hombros, como os digo.
Oye, además, oye, un corresponsal, yo no he sido, y una de las cosas que me hubiera encantado, y nada menos que dónde has estado tú y demás, joder, es que te has tomado parte de nuestra vida sonora, coño, Juan Fierro, a ver qué dice, qué ha pasado allí y tal.
Yo quiero preguntarle precisamente por eso, Tomás, a Juan, claro. Si el día más difícil fue el del 11S.
Sí, ese fue muy difícil. Fue muy difícil también por otras cuestiones, que tampoco vamos a entrar a analizar ahora, pero por ejemplo, yo no tenía una línea, yo hice 16 horas en directo el 11 de septiembre por teléfono. A golpe de teléfono, o sea, 16 horas. Y además unas 16 horas bastante duras, bastante brutas. Y fue sin duda el
Es que,
día
es que
más
Juan,
duro.
Eran 16 horas en el mundo entero.
Sí.
Claro,
sí.
O sea, no era que solo nosotros queríamos saber qué
pasaba. No. Y había que hacerlas. O sea, eso no. Yo no me quejo de las 16 horas. Os digo simplemente que fueron 16 horas y que por las circunstancias era una situación muy dura y además una situación, estando en Washington, que no sabías lo que iba a pasar, porque yo estaba contando que se caían las torres o que se estrellaba otro avión o que había noticias de que había explotado una bomba a la puerta del Departamento de Estado, pero es que al mismo tiempo estaba oyendo los cazas volando raso, ¿sabes?, por mi casa, es decir, que no sabías un poco. Y luego la sensación de desolación que se vivió en este país después del 11 de septiembre. Yo me acuerdo salir a la calle el 12 de septiembre a las 8 de la mañana a darme una vuelta para airearme un poco, y la ciudad estaba muerta, estaba totalmente en silencio. Era una sensación muy extraña que duró muchísimo tiempo en Washington.
Además, Washington no es Nueva York, claro.
Claro, no, es mucho más pueblo, es mucho más cerrado. Y después vivimos, después del 11 de septiembre, las cartas con Antrax, que acrecentaba el miedo y el temor. Y luego tuvimos a un francotirador que iba escondido en el maletero de un coche matando a gente. Yo recuerdo situaciones, llevar a mi hijo al colegio, y entonces los padres, cuando llegaba el autobús del colegio, nos poníamos rodeando la puerta de entrada para que subieran los niños, pero al mismo tiempo haciendo de parapeto, ¿no?, por si el loco aquel del fusil dentro del capó del coche estaba allí y estaba disparando, ¿sabes? Es decir, fue una época muy, muy dura y muy triste aquí en los Estados Unidos.
Juan Fierro, maestro, podríamos estar horas y horas hablando. Sé que tienen mil cosas que contar.
Pero como las Torres Gemelas, nos haces una putada de narices.
No vas a dejar un poco huérfanos.
Harás un libro o dos o tres, ¿no?
No pienso escribir un libro.
Lo tuyo ya es cortarse la coleta, pero a cuajo.
¿Qué es lo mejor que quieres hacer? ¿Lo más importante que quieres hacer?
No lo sé, hacer la mudanza, que buena va a ser.
Eso es obligado, digo.
Qué buena va a ser. Y luego instalarme en Madrid, luego ya veremos. Es decir, no. O sea, voy día a día, voy paso a paso, ¿no? Casi te diría que como el cholo, ¿no? Partido a partido.
¿Os volvéis todos, Juan, o qué?
Sí. Bueno, mi hijo está ya en Europa. está en Bruselas, pero se vuelve también a Madrid, o sea que vamos a hacer una reunificación familiar total en Madrid, ¿no? Y además, o sea,
tu hijo que pague los percebes, tu hijo que pague los percebes.
Sí, 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 de verdad, a ver si es verdad.
Me extraña y que no, pague algo, pero bueno, tira.
Maestro Juan Fierro, gracias por el ejemplo.
Y tanto.
Y que seas muy feliz en la nueva vida que ahora comienza, que te la has ganado con creces.
Muchísimas gracias por vuestro cariño, de verdad. Muchísimas
un abrazo
gracias.
Muy grande, maestro.
Uno de los nuestros, y bien dicho, vamos.
Gracias.
Es un día de veteranos, así que aprovecho también para mandar a la cama o a lo que quieran, que me gusta decir, a Tomás Guas y a Emilio Pérez de Rozas. Queridos míos.
La noche es joven, criatura.
Hombre, precisamente.
Muni, gracias por esta oportunidad.
Gracias, querido, exactamente.
Y los Asparragal.
Un beso, amigo. Hasta luego.
Nos vamos al Tour de Francia.
Ahora, ¿por qué no dejáis ganar una etapa? Porque esto se llama ciclismo competición y a mí nunca me han regalado nada, no es porque me hayan regalado a mí ni a nadie, sino que corremos para ganar y nos pagan para ganar, no es una cuestión de dejar, no entiendo el ciclismo competición, el dejar ganar, no lo entiendo.
La reacción de José Fernández Machín, el director en el equipo de Pogacar, a que le preguntaban eso, que por qué no dejaban algo para las demás, que parece que dejan solamente las migajas después de que hoy Pogacar sentenciara el Tour con otra exhibición en la etapa reina de los Alpes, ganando su cuarta etapa, que ya Arau, yo ya he perdido la cuenta. ¿Cuántas lleva ya en el Tour de Francia?
En este Tour de
Francia. No, en este no, en este son 15, cuatro.
15
etapas.
Sí, sí, recuerda que este año Cavendish ha establecido el récord con 35, superando a Dimers con 34. Y le dijo, oye, ten cuidado, no me vayas a superar. Y le dijo Pogacar, no, tranquilo, descuida. Cuidado, cuidado, que ha dicho hoy Pereiro que en 5 años le ha cazado.
Está Alberto Arauz, está Eric Frade, el gran Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, gran Monilla, muy buenas.
Nos lo hemos pasado bien, aunque esto es la dictadura de un tío que no deja nada para los demás, pero es que es impresionante. Yo creo que lo decía en la retransmisión Oscar Pereiro, yo no sé cómo corría Eddie Merckx, pero tiene que ser muy parecido a esto, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando estudiamos estudiamos lo de la dictadura y la dicta blanda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues la dictadura era lo otro. Esto al final es algo que te entra por los sentidos y a lo que seguramente le darás más valor cuando pase el tiempo, ¿no? Esa cosa de ver con perspectiva las salvajadas que este hombre está haciendo diariamente y que ahora parecen de uso común, pero efectivamente... yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, creo que estamos... Ahora, este año no, porque Vingegaard viene tocado, pero es una rivalidad que va a estar a la altura de cualquiera de las grandes rivalidades de la historia del deporte. Se me ocurre ahora Nadal Federer, Federer Sampras, hablando de tenis, Magic Jordan en baloncesto, con Ver por ahí por el medio, creo que estamos un poco a ese nivel.
Y está en algún lugar de Francia, algún punto de Francia, Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Niza, buenas noches.
En Niza. En Niza, donde, por cierto, va a tener lugar la contrarreloj del último día. Antes tenemos mañana la última etapa de montaña. Pero bueno, tus sensaciones, que lo has visto todo desde allí, desde cerquita, o relativamente cerquita.
Sí, podría ser español o italiano, ¿no? Pogacar, pasa que es esloveno. Lo digo porque la rivalidad esta está... Vingegaard, que es frío, calculador, toda la temporada solo para estar bien... estas 3 semanas, y en cambio este chico, como dice Corrochano de Alejandro Valverde, ganador de febrero a octubre, con lo
ciclista
cual
todo
disfrutemos
año,
de él. Sí, disfrutemos de él mientras dure la fuerza y mientras dure su carrera, y es tan joven que nos quedan muchos años por delante. Y bueno, y más nos, ¿qué más nos da que no sea español? El ciclismo actual... vamos a tener que estar mucho tiempo disfrutando de victorias ajenas, ¿no? Y es de agradecer que el diario Marca, por ejemplo, titule mañana el ciclista del siglo en su portada, como bien me mandaba Alberto hace un rato, y que estemos a estas horas de la noche, después de haber hecho 2 horas de transmisión, hablando y de las maravillas de este chico. A mí me da igual que sea esloveno. Yo lo disfruto, como disfrutaré cuando vuelva a ganar Vingegaard, que estoy convencido de que volverá a ganar porque también es un grande, ¿no?
A mí me pasa igual, Muni, a mí me da igual que sea esloveno, yo le idolatro como no he idolatrado a ningún deportista y no entiendo las voces que le dicen que cómo no deja algo para los demás. Hay que recordar a esa gente que el Jumbo Visma viene de ganar el año pasado las 3 grandes, con Roglic, con Vingegaard y con Sepp Kuss, que Jonas Vingegaard viene de ganarle 2 Tours de Francia consecutivos. Y hoy tiene que dejarle a Jorgensen ganar. Yo eso no lo entiendo. Este es un ganador. Como muy bien decía Óscar Pereiro hoy en la retransmisión, estamos asistiendo a historia, a un ciclista legendario, a un deportista fuera de serie. Y eso mola un montón, como cuando veíamos a Phelps, como cuando veíamos a Usain Bolt. Estamos viendo a un extraterrestre, a un fuera de serie. Y yo cada día que veo una exhibición, pues me gusta más.
Yo cuando ha entrado Vingegaard en línea de meta, que se ha echado a llorar en brazos de su mujer, si no fuera porque pasó lo que pasó en la Itzulia, me habría venido inmediatamente, que lo he pensado ahora, pero en ese momento me habría venido inmediatamente a la cabeza las lágrimas en Australia de Federer con Nadal, porque es exhibición tras exhibición, una impotencia, una sensación de impotencia. Pues bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros eso. Me imagino que era más pensar en todo lo que ha pasado esta temporada para llegar al Tour, ¿no?
Sí, bueno, eso, y que seguramente no le gusta perder, pero es que hoy no iba. Es evidente que su equipo había dispuesto un tablero que servía o para ganar la etapa o para que Vingegaard atacara si se sintiera bien, pero cuando ya vimos que la diferencia del pelotón, la escapada era de 4 minutos, que el Bisma no acercaba a la fuga, que al UAE no le interesaba y que Vingegaard no se movía, pues era evidente que no podía, porque es que para restañar esta pérdida, que bueno, ahora son 5 minutos, esta mañana eran 3:09 o 3:11, para eso hay que atacarle a Pogacar de relativamente lejos, y cuando ese ataque no llegó es porque evidentemente Vingegaard no podía, como se demostró en cuanto Pogacar aceleró a falta de algo menos de 9 kilómetros.
No es que no haya podido, Eri, tío, yo creo que es que ha sido mejor que él, su rival, y ya está. Viene de un sitio muy oscuro Vingegaard, es decir, yo creo que está luchando
porque el año pasado lo hizo. Este año no puede,
sí,
hacerlo.
De hecho, Eri ha dicho Vingegaard al acabar la etapa que la idea era mandar por delante a sus dos compañeros para luego el atacar, pero que según se ha ido encontrando ha dicho, intentad ganar vosotros la etapa porque yo con este tío no voy a poder. Pero también al llegar a meta ha reconocido que ha sido un golpe moral muy duro. Claro. Es un tío que viene de ganarle dos veces a Pogacar, que yo creo que soñaba con deshacer ese desempate y que tiene orgullo de campeón y estaba tocado.
Cuando quita aquí que lo que ha tenido que apretar este hombre para llegar a estar donde está en este Tour de Francia, aunque sea lejos de Pogacar, es de otro astro.
Evenepoel, ¿podemos decir ya que se reivindica como hombre Tour?
Sí, sí, sí. Para
yo, hombre Tour, de ganar el Tour.
Sí.
Yo no lo veo.
O por lo menos pelear por estar muy arriba.
Si no corren estos dos, sí.
Claro. Sí. Pero ha demostrado que puede estar durante 3 semanas a la altura, por ejemplo, de Vingegaard, que es otro fuera de serie, y que
no,
él dice
de este,
que...
Sí, de sí, este. Sí.
De este Vingegaard. Pero Eri, él está diciendo que sus datos de vatios y de todos estos parámetros que tienen los ciclistas, que son todavía un poquito mejores que el año pasado, dice él. O eso está filtrando el equipo.
Es el que está más cerca, pero yo, en el momento que uno de estos participe, no veo que pueda ganar nadie. Salvo que concurran circunstancias diferentes a lo que pasa en la carretera.
Quique, Mikel Landa lo va a tener muy complicado, ¿no? Para adelantar a Almeida por la cuarta plaza.
Bueno.
Sí, son 25 segundos, ¿no? Pero es peor.
Lo digo porque está la crono al final, el último día.
Es peor mejor que Almeida en la crono, pero queda mañana. Mañana es una etapa trampa, ¿eh? 133 kilómetros solo, puerto, bajada, puerto. Todo ello de primera categoría. No son los Alpes, ya lo sé, no son los Pirineos también, pero vamos a ver qué pasa mañana. Calor, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos que lo del domingo lo tiene fastidiado. Pero oye, tú, quinta plaza, es dignísimo el rendimiento de Mikel Landa, que ha sonreído más que nunca, trabajando hoy y listo para una Vuelta a España en la que a lo mejor tiene la posibilidad de ganar alguna etapa y de estar arriba.
Sí, pero siendo sinceros, Muni, y comparándolo con el Tour de Francia que vimos el año pasado, con 3 victorias de etapa y con Carlos Rodríguez realmente peleando por el podio, el Tour de los españoles es de suficiente raspao. Mucha presencia del Movistar en las fugas, peleando con Oyer Lazcano, Enric Mas reinventándose, pero es verdad que Landa está salvando un poquito la cara, Carlos Rodríguez va a ser sexto, Quique tiene la teoría de que puede estar algo enfermo y yo se la compro porque ha ido un poquito a menos según ha ido avanzando el Tour, pero es muy mejorable el Tour de los nuestros,
sí,
en esta edición. Sobre
todo el de Movistar, con un Enric Mas que hoy, después de estar más tranquilo ya en la furgoneta, después de haberse cambiado, nos atendía y bueno, pues se lo tomaba con su filosofía, el hecho de que no ha estado bien ahora, pero tenía que estar mejor, evidentemente, en la Vuelta a España.
la vuelta, así que si no se vio, yo creo que me ponen una X y es la realidad, ¿no? Me pagan por esto, me pagan por intentar, bueno, por hacer generales y este año, bueno, el año pasado con la caída y después no recuperé bien en la vuelta, un sexto puesto que no era lo que esperábamos y este año pues menos aún.
Hay que estar en la vuelta, que si no es Eusebio, que es Eusebio Unzué, le curte al bueno de Enric Mas. Bueno, Eri, ¿quieres poner alguna rúbrica?
Pues que mañana damos lo que pase desde las 3 de la tarde, al ser sábado, en toda la cadena. Y el domingo estaremos a partir de las 6, porque la crono va a acabar más bien tarde, buscando, supongo, la nocturnidad para el podium, un extraño podium en Niza. Que yo, hubo un tiempo que me estaba preguntando yo, oye, ¿por qué? ¿Y para tanto es que una semana antes acabe el Tour de Francia en París? Claro, estoy ahora repasando toda la documentación de los Juegos Olímpicos y justo donde acaba el Tour es todo el tomate de los Juegos, claro. Con una cantidad de instalaciones efímeras que hay por ahí, aparte de la ceremonia de apertura, porque yo pensaba que era el paseo por el Sena y tal. Fíjate tú cómo trabajo yo a la corta, ¿no? Pues ahora estoy viendo que, claro, que es que el anillo olímpico principal es todo ese centro histórico de Francia.
El turno, pero el domingo allí estaremos. Ya los de COPE, yo no, pero el equipo de COPE estará el domingo en París con los Juegos. Compañeros, os escucho mañana como todos los días. Un placer como siempre. Muchas gracias.
Brazo. Me encanta que comas todos los días.
Tiene que ser. Algún día no, pero bueno.
Hasta luego.
Y la Fórmula 1, que tenemos Gran Premio de Hungría este fin de semana, el Gran Premio de Hungría, esa carrera que siempre nos ha traído buenos recuerdos para los españoles, muchas veces marcada por la lluvia, que se lo digan a Pedro de la Rosa. Y que esta vez creo que viene más bien con calor o no. Bueno, no sé. Carlos Miquel, hola. Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Muni? Qué placer hablar contigo.
El
y
placer siempre
radio.
Mío. ¿Qué tiempo va a hacer el domingo? ¿Se espera para la carrera?
Bueno, va a bajar un poco. El miércoles echaba fuego. Las calles de Budapest echaban fuego cuando llegué aquí. Y, sin embargo, va bajando poco a poco. Ha sido un día de mucho calor con... pilotos sometidos a 60 grados de temperatura en sus monoplazas, más por la mañana en los libres 1 que luego por la tarde que la pista bajó 15 grados de temperatura. Claro, el problema es que tú vas en un coche, vas encerrado, con unos cinturones de seguridad, con el halo, con todas las medidas de seguridad apretado a tope, y además tienes un motor dándote calor y un asfalto que efectivamente hoy ha llegado a los 61 grados. Y eso hace pues que sea un auténtico horno, pero... se espera un domingo, en principio seco, y mañana hay cierto riesgo de tormentas para la calificación, que va a ser a las 4 de la tarde, que espero asomarme un poquito al Tour y contar cómo va esa calificación, que siempre es tan decisiva en Hungría.
Me encantan esas peleas del Tour y la Fórmula 1 en COPE. Oye, ahora te pregunto por Fernando Alonso y cómo ha ido el tema de las mejoras, que creo que ha sido muy distinto de una tanda a otra. Pero lo primero, de los puestos de arriba en la jornada de hoy, ¿qué resumen haces de lo que ha pasado?
Bueno, el resumen es, luego te hablo de otra cosa que me ha venido off topic, fuera de lo que ha pasado en la pista. Pero en la pista lo que hemos visto es que McLaren sigue siendo un equipo que está en racha, que está en forma. Lando ha sido el más rápido por delante de Verstappen y de Carlos Sainz. Es verdad que Sainz había sido el más rápido por la mañana, pero la bajada de temperatura no le ha venido muy bien a su Ferrari, que se mueve mejor con el calor. Aún así ha hecho un tercer puesto, cuarto para Checo Pérez, que le hemos visto un poquito más entonado, a dos décimas de su compañero de equipo, en unas carreras que son muy importantes para su futuro. Quinto, Russell, y luego ya en la décima posición, Fernando Alonso. Bueno, si tú miras, analizas la jornada, he estado viendo todas las tandas que se hacen el simulacro de carrera para carrera. El coche que es un poquito más rápido es el Red Bull, con Max. Y con Checo Pérez, el Red Bull tiene un puntito más. Hay una evolución importante de Red Bull que la lleva solo Verstappen, un poquito mejor que McLaren, pero si se clasifica delante Norris en parrilla, cuidado, que no es fácil pasar. Y luego
el ritmo de Sainz no te ha convencido.
No. Castiga mucho las ruedas traseras, se desgasta muchísimo. Es un circuito que es muy de tracción, que eso le viene bien al Ferrari, por eso está yendo bien. Pero eso también es cierto que con el paso de las vueltas se le han disparado los tiempos y en ritmo de carrera está incluso detrás de Mercedes, que a una vuelta yo creo que es peor que Ferrari. Y mira, hay una señal clara. para que Charles Leclerc se estrelle, el coche no tiene que ser tan fácil de pilotar. Mm. Ha sido la nota negativa de la jornada, el accidente de Leclerc, ha dañado el suelo del monoplaza, lleva un suelo evolución, los dos Ferrari llevaban un suelo evolución, y en teoría, con este accidente, se agotan los repuestos. Es decir, que ya no puede haber más accidentes de un Ferrari en el fin de semana porque tendrían que volver a las piezas viejas, que van peor. Ha sido un accidente
como
Leclerc.
Como yo, mañana la calificación va a ser divertido.
Claro, puede ser muy divertido. Y aparte, mira, Leclerc le pasa siempre lo mismo. Estaba delante Carlos, tres décimas por delante, y se pone nervioso y presionado. Le tiene a solo 15 puntos en el campeonato y está empezando a sentir poca confianza. En cuanto ha empeorado el Ferrari, Sainz se mantiene más estable y Leclerc sufre un poco, y es un poco la conclusión más importante de los libres de hoy, que ha empezado con buen pie Carlos Sainz sobre su compañero de equipo.
Oye, lo de Fernando Alonso y el Aston Martin, las esperadas mejoras que en la primera tanda no se han visto por ningún lado y que incluso han causado algún comentario, no sé si irónico, de Fernando Alonso con el equipo.
Pues sí, yo creo que lo vamos a escuchar, porque luego te digo la versión que dice el propio Fernando, pero esto es lo que ha sonado cuando le preguntaban: oye, Fernando, ¿tienes algún consejo para tu compañero de equipo sobre cómo va el coche? Porque por la mañana en los libres 1 él llevaba las mejoras, las teóricas mejoras, 4 décimas y media más lento que su compañero de equipo, y el suelo viejo, el difusor viejo y el coche anterior de Silverstone lo llevaba Stroll. Bueno, pues le preguntan, ¿qué consejo le das? Y esto es lo que dice.
O sea, le dice buena suerte, que tenga buena suerte.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, luego he ido sin grabadora, pero he dicho: oye, Fernando, explícame esto. Dice: nada, que han sacado de contexto, que luego he dicho que como va el coche ahora no se puede hacer porque tengo un alerón con una incidencia, que luego, levantar más la pletina del alerón delantero, ¿no? Bueno, pues es verdad que tienen dos tipos de alerones, y hay uno que puede ir con el coche si va mucho de morro, y con la configuración de la mañana no veía solución. Eso es lo que me ha dicho. Lo que dice, claro, pero buscan el morbo, buscan que parezca que estoy muy enfadado. Me ha dicho que no estaba tan mal la situación, que sí, y tiene un poquito de razón. Es verdad que la vuelta, si hace la vuelta que tenía que haber hecho cuando hemos visto un trompo de Zhou, Zhou ha hecho un trompo justo delante de Fernando, si él culmina los sectores en condiciones con el primer intento neumático, que estaba mejor, Fernando Alonso hubiera marcado el quinto tiempo del día, y eso es una maravilla. También te digo, dentro de que él dice que el coche no va tan mal como se ha dejado entrever por ese comentario que han sacado de contexto según él, y que siempre le buscan el morbo, dentro de eso yo le he dicho: bueno, pues entonces firmamos con un 8 en parrilla. Me dice: bueno, 9, pero incluso firmamos con sangre. Es decir, que sí, que el coche
que confía
no va tan mal, pero que no está para mucha gloria. Entonces, si entra en la Q3, cumplirá con el objetivo, porque yo creo que es una progresión, pero muy chiquitita, muy pequeñita, la que han conseguido con esta evolución, que yo creo que todos esperábamos un poco más.
Muy bien, momento. Alonso ha sido décimo. Y una cosa más, rápidamente, para terminar, lo de sí. Checo Pérez.
Bueno, Checo, lo dice Helmut Marko, que estas dos carreras son decisivas para su futuro. Hoy lo ha dicho Pierre Gasly, que le van a ayudar. Se ha dejado caer que Checo, a pesar de que renovó hace 2 meses su contrato para 2025, pues podría perderlo si no hace bien su tarea en estas dos carreras que quedan. Eso está ahí en la mesa, porque aparece ahí una cláusula de rendimiento que no está cumpliendo en los últimos grandes premios. Está a más de 100 puntos de su compañero de equipo Verstappen, y de momento está yendo mejor, pero sí que es verdad que tiene mucha presión, que existe la amenaza de que Tsunoda o incluso Lawson vayan a su puesto después del parón veraniego, y vamos a ver en qué queda eso. Yo siempre digo lo mismo, la situación de Checo hace que el mercado esté también completamente bloqueado, la situación de Checo, la situación de Verstappen, qué pasa en Mercedes, por eso tampoco vemos una decisión en Carlos Sainz. Y luego voy a terminar con una cosa que te va a gustar.
A ver.
Qué guapo es Brad Pitt, macho. Es una cosa, da mucha envidia, 60 años... Es que, y te explico por qué, han estado rodando hoy de nuevo más escenas para la película Fórmula 1, F1 o F1, sí, que se va a llamar, de Apple TV, y hoy la toma era Brad Pitt entrando al paddock de la Fórmula 1. Hay unos tornos con un pase, y entonces entraba con su teórica agente de prensa, y entraba una y otra vez. Claro, los que lo hemos visto en directo hemos dicho, es que en ningún momento se va a despeinar, en ningún momento queda mal ninguna toma. No sé qué repiten con este tío tan asquerosamente guapo.
Va a estar mejor con 85 años que yo cuando tenía 20.
Tremendo, tremendo, pero bueno.
Tenemos que penar con ello. Un abrazo grande. Mañana contamos más, Charlie Michael.
Abrazo, cuídate.
Que en un momento nos vamos al campo del gas.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo. ¡Vamos! España lo tiene. Es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord.
¡Plata!
Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin, son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas en esta noche calurosa del mes de julio. Profesor Jaime Ugarte, muy buenas.
Muy buenas. Seguro que al director se acuerda mucho de estas noches calurosas, cuando se abría el campo del gas, que tenías que beberte todo lo que hubiese.
Director García, te la ponemos votando, ¿eh?
Sí, sí, muy bien, hola, ¿qué tal estáis? Además todavía era de día, o sea, cuando se abrían las puertas, como decís, estaba un cielo, ese cielo de Madrid que todavía no había anochecido, porque se abrían las puertas a las 9:00, la velada empezaba a las 10:30, y entonces, claro, el calor, la gente cogiendo de todo tipo de cosas para... Entonces se comían muchas pipas, que la gente comía pipas, y luego, como sabe muy bien Jaime, pues al ambigú del Divi a tomarse ahí un refresco,
agua, porque lo que había era agua, ¿no?
No, sí, agua, claro. No, pero el hielo estaba cotizado, ¿verdad, director?
Joder, claro, el hielo era para ricos.
El hielo era una barra, que había una barra, pero no
había un par de barras para toda la noche.
Efectivamente, o sea, no, nada de cubitos, nada, un par de barras ahí.
Había que picar,
sí, señor.
Claro.
Bueno, venimos de un fin de semana fantástico. Sí. Recordáis lo que pasó el fin de semana, ¿no, bueno, Jaime?
Hemos ganado todo, prácticamente, claro, ¿no? Hemos ganado
todo.
Carlitos Alcaraz, Wimbledon, la selección...
¡Qué espectáculo!
Y nosotros estábamos también muy contentos porque teníamos a un españolito, a Cristóbal Lorente, que lo habíamos dejado por ahí en busca del Campeonato de Europa, del peso pluma, se iba hasta Tirana, Albania, contra un italiano, que, en fin... Pero le teníamos confianza, pero sabes que cuando peleas fuera... ¿Cómo responderá? ¿Cómo? Oye, campeón de Europa, que ahora no nos estamos dando cuenta que campeón de Europa son palabras mayores.
Como ya te digo, Cristóbal Lorente, el pupilo de Rafa Martín, campeón de Europa del peso pluma el pasado fin de semana, y así sonaba la proclamación de su victoria.
And the new featherweight champion of Europe, Cristóbal Lorente.
Cristóbal, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mira, escucho la grabación y se me ponen los pelos de punta aún.
Hombre, para eso te la ponemos. Hombre,
claro que sí. Y felicidades y enhorabuena.
Muchas gracias.
Hombre, claro, es un título de Europa, pero es que eso era antes y debe de seguir siendo un acontecimiento en el deporte español. Claro. ¿Verdad, Jaime?
Por supuesto.
Madre mía, cuando lo ganaban Galeano y compañía.
Exacto. Que es, por cierto, el número 60. De los campeones de Europa que ha tenido el boxeo español.
Y creo que ahora mismo es el único campeón, el único de Europa campeón español de Europa que tenemos.
Sí.
Joder, así Cristóbal, es. Macho.
Madre mía, para mí un honor, la verdad. Ya dije yo que lo iba a conseguir, dije que España no podía quedarse sin campeones europeos y que iba a llegar yo a romper esa racha de mala suerte, pero lo hemos cumplido.
Ahora, que costó, ¿eh? Porque fue una batalla, pero en toda regla. Menuda paliza entre los dos.
Fue una batalla muy dura, la verdad. Tuvimos momentos de todo, momentos de que nos estaba saliendo todo bien, un exceso de confianza nos mandó al suelo, pero sabíamos recuperarnos y volver, dar la vuelta a la situación con cabeza, con inteligencia y volver a nuestra senda de trabajo, y conseguimos la victoria, la verdad, de una manera extraordinaria.
Hay que recordarle a los oyentes, Cristóbal, que ese exceso... En el deporte el exceso de confianza no es muy bueno, no muy recomendable, pero en el boxeo es letal. Entonces, que caíste, y ¿qué se te pasó por la cabeza cuando caíste? Pero bueno, esto se ha complicado. No sé, hay que tener una gran fuerza mental, aparte de preparación, obviamente, claro.
Sí, la verdad que te voy a contar cómo lo viví yo desde ese momento. Sí. Me dio un golpe, la verdad, que me dejó tocado. Entonces pensé lo más inteligente que puedo hacer. Sabía que estaba fuera de casa, sabía que si el rival iba a rematar, el árbitro se iba a meter en medio, me lo iba a parar, él era el campeón, él era el favorito. Entonces dije, hostia, antes de que me remate, antes de que me exceda de golpes y el árbitro se meta en medio, voy a poner la rodilla en el suelo. Voy a descansar esos 8 segundos que te da el árbitro y voy a levantarme y voy a volver a ser yo, a hacer mi boxeo y a ganar ese campeonato de Europa. Lo pensé tal cual. Estaba mirando a la esquina diciendo, tranquilos, que esto no acaba.
Director, ¿ha visto lo que da tiempo a pensar uno en medio de una pelea así?
Sí, pero es que además tiene mucho más mérito, porque fíjate, la inteligencia de decir, vamos a ver cómo me lo planteo. Vale, voy a descansar esos 7-8 segundos, el cerebro se me va a aclarar. Pero es que además estás fuera de España, estás en Italia, donde estés.
Tirana, que, en que, Albania. Albania,
sí. Claro, digo, perdón, yo digo porque en Italia siempre perdían todos los... todos los españoles perdían por puntos, sí. Por eso era el horror. Entonces, imagínate todo lo que suponía eso, ¿no? Que que primero que te tiran, que estás fuera, y que tienes la inteligencia de decir, calma, vamos a ver cómo soluciona esto, y al final ganas, o sea, la pelea y eres el campeón de Europa. Es impresionante, es uno de los mayores éxitos del deporte español de los últimos momentos que yo recuerdo, de verdad.
Oye, Cristóbal, te quería preguntar, porque la pelea se trasladó de Italia, que iba a ser allí en un principio, además se fue posponiendo por problemas burocráticos, al final se hizo en Albania, y yo quería saber la gente allí con quién iba, porque claro, tú dices, en Italia hubiera estado más en su casa, pero en Albania, bueno, hay también mucho italiano, fan de italiano.
La verdad es que al principio se escuchaba más a Mauro, la verdad, mi rival, trajo bastante gente, la verdad era un grupo de 20, 30 italianos. Los españoles, es que al ser un jueves era una fecha, claro, difícil de encajar por tema de trabajo y tal de mis compañeros, pues al final resultaron son 7-8, pero hazme caso que se les escuchaba mucho más a los italianos, parecía eso que estaba peleando en casa. Y la verdad que los albaneses empezaron un poco tímidos, pero cuando empecé a sacar mis golpes y tal, yo escuchaba que venían conmigo, la verdad. La gente, bajé del ring, se quería hacer fotos conmigo y todo el mundo me felicitó. Entonces yo creo que me gané un poco al público albanés.
Aquí vamos con el que gana, siempre vamos con el que gana, ¿sí o no?
El que más gustaba bueno, es el que ni va mal.
No, pero en el boxeo se valora, es uno de los deportes en el que el público, a pesar de que en un principio, lo he visto muchas veces, en un principio puede estar a favor de uno, pero si el rival, ¿sabes?, es valiente, da pelea, aunque sea el campeón local, ¿sabes? El público eso siempre lo valora, y si encima es un poco un público, en este caso, que no es ni italiano ni español, bueno, la gallardía siempre. Y luego, además, no sé, yo, es que no, yo te leía un poco siempre, Cristóbal, con un gran convencimiento. ¿Cómo fue tu preparación? También psicológicamente, como decía Luis, muchas veces que parecía que no se hacía nunca esta pelea, tu rival. Era tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que en un principio iba a ser en enero, como siempre he estado comentando, luego se trasladó a marzo, luego a mayo, y cuando ya teníamos todos los billetes de avión, todas las fechas, las entradas, nos dijeron que nada, que para julio. Entonces, para mí mentalmente sí que fue un choque, decir, pero bueno, miré siempre el lado positivo, dije, vale, iba a pelear en su casa, ahora peleamos fuera, en territorio neutral, entre comillas. Entonces, yo siempre sacaba lo positivo, vale, pues yo estoy acostumbrado a esto, me ha pasado en el Campeonato de España que se ha cambiado las fechas, me ha pasado en el Campeonato de la Unión Europea que me han cambiado el rival y las fechas, yo ya estaba acostumbrado a esto, entonces pensé, hostia, a ver cómo se lo ha tomado Mauro, a ver si no ha sido capaz de solventar este cambio y a ver si por ahí podemos sacar ventaja.
Oye, y otra cosa, Cristóbal, el zurdo era Mauro Forte, pero tu zurda fue decisiva, habrá tenido mucho que ver ahí otro zurdo como Sandor Martín, ¿no?
Bueno, mi izquierda, la verdad que tiene todo el mérito Rafa, desde pequeñito la hemos estado trabajando. Rafa es un entrenador de la vieja escuela, en la que implica mucho el uso del jab, del directo de izquierda, y desde pequeñito me ha tenido asaltos y asaltos frente al espejo, asaltos y asaltos trabajando directo de izquierda, y ahora se está demostrando que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, tengo uno de los mejores directos de izquierda de Europa.
Muy bien, eso es estupendo. No, yo quiero insistir en que estos últimos días hemos hablado, joder, claro, de lo de Alcalá, de la selección, pero hay que unirlo, lo tuyo, tu victoria, claro, tu título, tu campeonato, claro, o sea, para que esto sea todo perfecto, ¿no?
Por lo menos aquí es que lo sabemos valorar, es que cuando la gente dice, es un campeonato de Europa,
claro.
Y luego que encima, pues quizás en otros deportes todo está más organizado, y oye, tal día tienes la competición, tienes este meeting en tal sitio donde tienes que... No, aquí en el boxeo ya ves, pues le han cambiado, le han dicho ahora con esta, ahora con... Y al final, bueno, pues yo creo que la verdad que muy merecido. Es una gesta y por lo menos aquí, en el campo del gas, como no podía ser de otra manera, se lo reconocemos.
Yo aprovecho para preguntarle a Cristóbal. Cristóbal, lo que queremos saber también es un poco del otro Cristóbal, el más allá del boxeo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué te dedicas aparte de boxear?
Bueno, pues mi día se resume en entrenar.
Entrenar.
Estar en el gimnasio, pues estoy dando clases en el gimnasio, tengo un grupo de chicos de 5 a 13 años, en las cuales en el gimnasio Cabertún estoy dando las clases, estoy formándolos yo con un compañero, y luego tengo un pequeño trabajo secundario que se trae, digamos que es una especie de supervisor de un grupo de una marca de textil, que no puedo decir el nombre, pero digamos... Digamos que me ha ayudado mucho en la preparación porque me han dado muchas ventajas de coger días de fiesta, de oye Cristóbal, lo que necesites aquí estamos, la verdad. Y eso es mi día a día, entrenar, trabajar un poco y seguir entrenando.
Qué bueno.
Pues que sepas que los del campo de Gran nos sentimos orgullosos de tu triunfo. De verdad, que es verdad. Aunque no te haya recibido ni el alcalde, ¿no? O quien te ha dado la mano.
¿Qué? No te he escuchado, perdona.
Te digo que si te ha recibido por lo menos el alcalde para darte la mano.
No, pero bueno, ¿sabes? Lo que más me llena de orgullo es que me recibieron mis compañeros en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Cuando llegué, no esperaba a nadie, yo solo quería llegar a casa y me salgo del aeropuerto y me veo ahí todos los compañeros de gimnasio. La verdad que qué para bonito. Mí eso vale más que me reciba un presidente.
Y todos a hacerse fotos con el cinturón de campeón.
Y tanto. Joder, la verdad que han sufrido mucho conmigo mis compañeros. La verdad, piensa que ha sido 6 meses de preparación, 6 meses que no han tenido descanso. Yo no he tenido descanso, pero es que ellos tampoco. Ellos han estado en todos los entrenamientos. Nunca me han dejado entrenar solo, incluso los domingos, los fines de semana. Han estado conmigo animándome y tal. Y la verdad que la parte de la victoria, por no decir el 50%, es de ellos.
Claro.
Qué bonito.
Bueno,
campeón Cristóbal Lorente, que lo disfrutes un montón y que todo lo que venga sea bueno, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Espero volver pronto por aquí con más triunfos.
Claro que sí.
Sí, señor. Y con más cinturones.
Eso es.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, qué bonito, ¿no? Quiero decirte esto también, que hablamos mucho, lo hablo mucho con Arci, ¿no? De ese hermanamiento que tienen en el... ahora que estábamos hablando del equipo de fútbol, ¿no? Que sí. Han sido un equipo, que lo han dicho, que realmente yo creo que una de las partes por las que se ha ganado es por eso. Bueno, esto en el boxeo, esa... es tremendo, o sea, no tiene parangón. O sea, lo que dice él, sus compañeros, ¿sabes? Las 3 de la mañana, porque lo que ha dicho él, sábados, domingos le ayudan, van
los
viendo...
Los que saben lo que cuesta lo que tú haces.
Lo que cuesta, lo que está haciendo su dieta, los sacrificios, ya ves que no es millonatis. O sea, que tiene que currar, tiene que dar clases en el gimnasio, luego tiene otro trabajo extra, porque claro, no esto no le da, ¿no? Es que tiene un meritazo... Es impresionante, la
Oye,
verdad.
¿Le ponemos en aprietos al director?
Sí.
¿Te parece, Jaime?
Venga, vamos a
bajar ligeramente la música, porque quiero que escuches el extracto de una película clásica, que creo que tú de eso sabes un poco.
A ver
si eres capaz de identificarla, porque tiene que ver con el boxeo. ¿Te parece?
Me parece.
Tengo un hogar en Ocean Park, y me enfrentaré con Tony Sale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje, y tú menos que nadie.
Vamos, no los quieres. No hay que tomar en serio todo lo que digo. Yo no soy tan duro. Si quieres pegarme, pégame. Padre, no hablaba en serio. Tú no tuviste más remedio que abandonar. Fue mala suerte. En cambio, yo la he tenido. Vamos, dime que...
¿Qué quieres que te diga la película?
Sí, ya te la sabes directamente, ¿no?
No, hombre, desde el momento que he oído lo de Tony Sale, marcado por el odio, claro, es la pelea por Newman que tenía con Tony Sale, que además era Tony Sale de verdad, que se pega, es curioso.
Pero lo era de verdad, porque es que he leído en muchos sitios que empieza él grabándola, pero luego resulta que hay una movida en medio del rodaje entre Paul Newman y Tony Sale. Y creo que sale de ella, pero
pues
no lo sé.
Es posible,
no lo sé.
Pero las imágenes que salen en la película, que se hace, por cierto, el 16, ha hecho 77 años de ese duelo real, real de la pelea entre...
Rocky Graciano,
no confundir con Rocky Marciano, Tomás Rocco Barbella.
El primer Rocky, ¿no?
El primer Rocky Graciano, que eran muy parecidos, y luego esa película que para...
Para muchos es una maravilla, para nosotros.
Bueno, es una obra
la
maestra.
La película de Robert Wise. La iba a haber hecho de James Dean, pero falleció, como sabéis, y entonces Robert Wise eligió a Paul Newman. Y en esa película sale en un personaje muy breve, ¿te acuerdas? El que luego sería la gran estrella, el detective maravilloso. ¿Cómo se llama? Se me ha ido ahora. Sale un momento con una banda de delincuentes y se Steve McQueen.
Sí.
Al principio es una terraza alta y son unos delincuentes y él se pega.
Es verdad, Steve McQueen.
Steve McQueen, es que no me salía el nombre.
Sí,
y entonces, claro, y esta es una película que se llamaba eso, Los de Arriba, el de Arriba me quiere, como diciendo
algo así,
Dios me quiere. Me ha ayudado, ¿no? Es una película.
Alguien arriba me quiere, sí,
porque sí, claro, somebody. Somebody up there likes me.
¿Esta es la película en la que se consagra o la que se consagra Paul Newman?
No sé, pero sí, ahí está muy bien ya él. Él está extraordinario en esta película.
De
muy,
las primeras,
muy
¿no?
Bien.
De las primeras, yo
sí,
creo
claro.
Que grandes
y de,
éxitos.
Que estaba con Pierangeli, que era la mujer, y está basado todo real, la historia.
Eso es.
Porque él estuvo, como muchos otros boxeadores, les ha salvado precisamente el boxeo, porque era un delincuente. gente ya con, pero vamos, listos para liquidarles como ha pasado con muchos, ¿no?
Hay que decir que este, o sea, la efeméride del segundo combate de la trilogía entre Graciano y Tony Sale.
Que eran guerras, que eran guerras, ¿eh?
La primera la gana Tony Sale,
yo me acuerdo cuando,
la segunda Graciano.
Eso es cuando, me acuerdo cuando íbamos a hacer el coloquio de la película. Sí. Pues en la película se ve, está muy bien reflejado, pero me fui a ver el combate real y digo, joder, qué bestias, pero qué bestias, Rocky Graciano y Tony Zale eran una guerra cruenta, salía así que perdió uno por KO, ganaba otro por KO, que era una de las cosas habituales, ¿no? Fíjate,
claro.
Que peleaban entre ellos, entre
todos. Claro, claro. Ese era el tema, que entonces no era como ahora.
Sí, que hay que esperar.
A lo mejor, si había cinco primeras figuras, pues se peleaban entre las cinco o cuatro, claro. Y no ganaba, era muy difícil ganar siempre a las cinco, pero claro, estaban pues todos tremendos, ¿no? Y Rocky Graziano era un boxeador estupendo, un italiano fuerte, hábil, buen técnico, pero pegaba que también, como dice Jaime, como si le debieran.
Como si le debieran dinero, sí. Bueno, sí. Por terminar, curiosamente, fíjate, luego después de ver González, encadenó, porque peleaban muchísimo, encadenó una victoria, no sé, más de 20 victorias Rocky Graziano, hasta que perdió con un tal Ray Sugar Robinson. Es que era así aquella época, eran todos y se enfrentaban entre ellos y había unas guerras.
Oye, hablando de guerra de este fin de semana fue la de Jeyron Ennis con Avanesyan, que él noqueó. Bueno, no sé si le noqueó,
bueno,
o
prácticamente,
se tuvo que parar el combate.
Sí, no salió con muy buen criterio la esquina de Avanesyan, que es un boxeador a que nosotros le conocemos muchísimo, que hemos hablado mucho de él, porque en Europa barrió, lamentablemente, a Kermal Ejarraga, pero también a Josh Kelly, un campeón inglés, que lo pensaban, como digo yo, pensaban que iba a ser sencillo este Avanesyan, y lo noqueó, ¿no? Y solamente ha perdido Avanesyan con las megaestrellas, estos boxeadores afroamericanos. Primero fue Terence Crawford, considerado el número uno, y ahora Jeyron Ennis, director. Tiene 32 combates, 32 victorias, 29 KOs. Lleva de los últimos 22, 21 KOs.
Es que es otra liga. Es otra liga. Tú eres un extraordinario boxeador como es Avanesyan, como lo era Kerman y tal, pero claro, hay un paso definitivo para saltar y apropiarte de un título mundial de esa categoría. Bueno, entonces, claro, Avanesyan era muy bueno. Digo, era porque a mí me parece que después de esta derrota y habrá cobrado un buen dinero, buena bolsa, yo creo que tampoco estará para hacer más peleas.
O sea, debería poner el punto final a su carrera, porque además no veas qué valiente está, cómo va por todas, pero claro, es que estos boxeadores Muni son, de verdad, o sea, técnicamente muy rápidos, fuertes, con buenos desplazamientos de pierna. Dice, bueno, a ver, tendrá algún defecto este tío, ¿no?
Le pegas
y es como si le... ¿Sabes? Como si le dieras un beso. Digo, pero ¿qué de esto?
Sí, sí. Pero si lo abrazaras.
Digo, pero ¿qué pasa aquí, no?
A Avanesyan le quedará poco. Ennis, por cierto, ya lleva tiempo diciendo que Crawford le está evitando.
¿Sí?
A lo mejor esa pelea está en el horizonte.
Pues mira, porque ahora Crawford pelea dentro de muy poquito, el 3 de agosto. Crawford ha sido campeón mundial ligero, campeón mundial superligero, unificó todas las coronas, campeón mundial welter, unificando todas las coronas, y ahora va a pelear con Madrimo, que por cierto... la previa que tienen como los dos de niños, o sea, se lo tengo que enseñar al director, es como una película, se ve a los dos de niños, a Crawford y a Madrimov pasando muchas penurias y tal. Bueno, es una como una película. Bueno, en el supuesto de que gane Crawford, quiere el rey del petrodólar, el Turkish
Sanchez, quiere hacer
la pelea Ennis Crawford, que eso sería no sé, los dos invictos, una locura.
Crawford, que te lo voy a tener pendiente por ahí la revancha con Spence, pero esa es otra.
No, pero es que Spence está
fuera,
sí, está, no ha hecho nada después de esto, tuvo un problema en el ojo también, yo creo que tiene un problema en el alma, ¿no? Después de esa derrota y tal, que ha quedado, bueno, no ha vuelto a boxear, ojo.
Y vamos a ver cuánto tarda, vamos a ver,
ojalá se recupere, tuvo aquel accidente de tráfico, que lo dejó un poquito... Pero había recuperado, pero claro, Crawford
pues exhibió ante él y no ha vuelto a boxear.
Camarada, no. Se me pasa esto siempre muy rápido, pero ha pasado bastante tiempo desde que comenzamos, así que tengo que decir adiós, con gran dolor de mi corazón.
Sí, señor, pues nada, la semana que viene seguimos.
Suena la campana del último
suena
río.
Suena la campana.
Que no la del Gorriaga, que esa es otra. Director, abrígate, ¿eh? Abrígate.
Muy bien, tú también.
Nosotros haremos lo que se pueda. Cuídate mucho.
Un abrazo
a los dos. Un abrazo.
Maestro Jaime Ugarte, muchas gracias.
Venga,
¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Aquí cerramos por hoy. Se quedan con los compañeros de Poniendo la Calle. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, en el mismo sitio. Si os apetece, ya sabéis dónde estamos. Pero, entre tanto, el consejo más importante de todos: que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Estar informado.